Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Los reyes visitan a esta hora la conferencia episcopal española con motivo de su 50 aniversario. Felipe VI va a pronunciar un discurso ante los obispos durante la reunión de la Asamblea Plenaria. En la Conferencia Episcopal Española hay una unidad móvil de COPE con Miguel Ángel Alfonso y Carmela Valle.
Es la primera visita de don Felipe y doña Leticia a esta sede de la Conferencia Episcopal. Los reyes responden así a la invitación que le hizo a don Felipe su presidente. Será precisamente el cardenal Ricardo Blázquez el encargado de recibirles junto al portavoz y secretario general de la conferencia, José María Gil Tamayo. En los próximos minutos los reyes visitarán la capilla y después se encontrarán con los obispos españoles en el salón de la plenaria que arrancó ayer. Se prolongará hasta el próximo viernes y coincide con el 50 aniversario de la institución. Habrá discursos del rey, también del presidente de la Conferencia Episcopal, en esta visita que se enmarca dentro de las relaciones de respeto y colaboración que mantienen la Iglesia y la Jefatura del Estado.
La Audiencia Nacional procesa a 9 investigados por la agresión a los 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua. El pasado 15 de octubre, buscamos más información, Patricia Rossetti.
La juez Carmen Lamela procesa a los 9 investigados por delito de terrorismo en concurso con atentado, odio y lesiones. Les cita el 20 de diciembre para comunicarles el procesamiento y les impone una fianza de 6.000 euros a cada uno para cubrir las posibles responsabilidades. La juez relata lo sucedido aquella noche cuando los 2 guardias civiles se encontraban en un bar fuera de servicio y en compañía de sus parejas. Uno de los procesados se acercó a los agentes y les dijo que no tenían ningún derecho a estar allí. La gente que se encontraba en el bar, unas 25 personas, le rodearon y les amenazaron y les gritaron, entre otras expresiones, chacurras, iros de aquí o tenéis lo que os merecéis. De todas ellas se han podido reconocer a los 9 procesados.
Bueno, en media hora el PNV y el Partido Socialista Vasco van a formalizar su acuerdo de gobierno. Es un pacto que según la gestora del PSOE va a ser positivo para el País Vasco y para España. Su portavoz Mario Jiménez asegura además que no va a llevar a los socialistas vascos a defender cuestiones contrarias a la Constitución.
Un acuerdo que es bueno para Euskadi y que yo creo que además va a ser bueno también para España, estamos seguros, no va a llevar a ningún posicionamiento del Partido Socialista de Euskadi que se sitúe al margen de la Constitución y al margen de la legalidad vigente.
En el Congreso la oposición está cargando duramente contra la intervención de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la Comisión del Pacto de Toledo. Báñez ha defendido que el sistema de pensiones es fuerte. Estamos en el Congreso, Álvaro Cutelén.
Empezando por el PSOE, han acusado a la ministra Báñez de exponer una foto del sistema de pensiones totalmente irreal y de venir buscando consenso porque esta vez no les queda más remedios más. La portavoz socialista en esta comisión, Mercé Perea, cree que el gobierno tiene la mente puesta en otra cosa diferente al acuerdo.
Yo diría que el gobierno, y se lo digo y espero equivocarme, está más en modo elecciones para mayo que en reconstruir el consenso.
Más duras aún las críticas desde Unidos Podemos. Su portavoz, Aina Vidal, ha asegurado que Báñez no puede ser la solución de un problema que ha creado ella con su reforma laboral y con su pésima gestión del fondo de reserva. Incluso acaba de asegurar que Báñez y el gobierno del que forma parte son un peligro público para las pensiones.
A medida que mejoró la economía española, aumenta el absentismo laboral en las empresas. Así lo confirma un informe que acabamos de conocer que apunta además a que las bajas que más aumentan son las de menos de 3 días. Belén Miguel.
325.400 bajas por enfermedad común se registraron hasta agosto de este año. Es casi un 9% más que en el mismo periodo de 2015. Un incremento que triplica el avance del 3% en la afiliación a la Seguridad Social. Según el informe presentado hoy por Asepeyo, el perfil del absentista sería mujer de 40 a 45 años que lleva de 0 a 3 años en la empresa del sector servicios y con lumbalgia. Hay que destacar también que 8 de cada 10 trabajadores no se cogen nunca una baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y en deportes un empate clasifica al Real Madrid y al Sevilla para los octavos de final de la Champions. Arancha.
Los dos equipos españoles pueden dejar sellada hoy su clasificación y en la última jornada buscar la primera posición de su grupo. El Real Madrid se enfrenta al Sporting de Portugal en Lisboa, un encuentro especial sin duda para Cristiano Ronaldo, que regresa a la que fue su casa. Zinedine Zidane elogiaba una vez más la actitud del crack luso.
Cristiano es así. Tú puedes pensar que en un partido lo veas menos y juegas peor, pero no es así. Es uno que en cualquier momento te puede hacer daño. Minuto 90 te puede hacer lo mismo que en minuto 1.
El Sevilla, por su parte, se enfrenta a la Juve en el Sánchez Pizjuán. Los italianos han viajado con la baja de Higuaín y Sampaioli no podrá saber hasta última hora si puede contar o no con Nari. Por cierto, informa Isaac Calera que el Sevilla acaba de condenar en su web la pelea protagonizada anoche por supuestos aficionados sevillistas con seguidores de la Juve, que recordemos que acabó con 3 heridos.
Gracias, superaron. Ahora son las 12 y 5. 11 y 5 en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Julia Abreu, Javier Benítez en esta edición del martes 22 de noviembre. Soterrar la avenida marítima siempre ha sido una de las grandes aspiraciones de la capital. Día tras día se generan retenciones interminables en la zona del Istmo. Los usuarios llevamos demasiados años esperando una solución definitiva que no se ha llevado a cabo por falta de interés. Muchos han sido los alcaldes que han intentado poner remedio con parches o ideas que no han llevado a nada. ¿Recuerdan el proyecto de la Gran Marina? Lástima que en su tramitación se cometieran errores, falta de concurso público, que dieron al traste tan interesante idea. El ganador, el arquitecto César Pelli, no solo ordenaba la zona del muelle de Sanapú, también proyectaba el soterramiento de la propia avenida marítima, por cierto. La Gran Marina, que fue muy criticada por la oposición y ahora parece que se construye a pedazos, ¿no? Como si fuera un puzzle. Un acuario por aquí, otro hotel, la solución al tráfico. Soterrar la avenida marítima costará 1 millón y parte, un riñón y parte del otro, pero se abre la posibilidad a la esperanza porque en los presupuestos generales existe una partida para dar salida de zonas portuarias a vehículos que obstaculicen lo menos posible el tráfico en la ciudad. Hoy charlaremos con el concejal de movilidad del Ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez. También tendremos al director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias para charlar de la llamada guía Michelin de los museos en el archipiélago. El apunte turístico, como cada martes, con Javier Vega, presidente del SCAL, y finalizaremos la primera hora con Margarita Alonso, portavoz de los vecinos afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Parece que una vez más, demasiadas piedras en el camino. Se complica el traslado de estos vecinos que han sufrido y han luchado lo indecible. En la segunda hora tendremos en los estudios, en una entrevista de cerca, al genio del fútbol canario, Juan Carlos Valerón, y finalizaremos el programa con la tertulia de concejales del Ayuntamiento capitalino, lo que llamamos el plenillo. Este es el menú que tenemos preparado para hoy, pero a las 11 y 7 minutos queremos comenzar con el bloque dedicado a la información, conociendo qué es lo que publican el diario digital, los diarios digitales de Canarias. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos en la provincia. El digital nos cuenta precisamente las lluvias. Vuelven en estabilidad a Canarias. La EMET eleva el aviso amarillo para Canarias por vientos y en Tenerife también por lluvias. Declarada la prealerta por fuertes vientos en las islas. También nos cuenta que Soraya Sáenz de Santa María se va a reunir en Gran Canaria con Xi Jinping. La vicepresidenta del gobierno mantendrá un encuentro protocolario con el presidente chino el 24 de noviembre. Y Jesús Moreira avisa que los fondos para la sanidad son insuficientes. Canarias 7, por su parte, nos cuenta el escándalo de las 18 lobas con este titular: querido diario, voy a empezar a hacer score por 100 o 200 euros. Además, día de lluvia, viento y frío, como recogen los vídeos que están grabados y subidos a la página web. Y otro dato, la pensión media crece en 1,5% en Canarias en noviembre hasta los 839,2 euros.
Gracias, Santiago. A las 11 y 8 minutos y 9. Ahora seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aída Beitía. Adelante, Aída. Buenos días.
Buenos días. Comenzamos con educación porque la consejería ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Canarias la orden por la que se convocan ayudas al desplazamiento para estudiantes de islas no capitalinas que deban trasladarse a Gran Canaria o Tenerife para realizar estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional o enseñanzas especiales. Y también les contamos que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha modificado la ponderación de votos obtenida en las últimas elecciones a rector por un error informático. Según los datos actuales, Rafael Robaina obtendría un 38,89% de apoyos frente al 36,78% anterior y su competidor Alberto Montoya conseguiría un 31,37% frente al 35,37%. Estas correcciones se deben a discrepancias en la interpretación de la ponderación de votos recogida en los estatutos de la universidad ante la falta de actualización de ese sistema informático. Escuchamos a Rafael Robaina.
El resultado final tiene que ser que que los porcentajes que están establecidos en la ley y en los estatutos se cumplan. Si eso es ponderación, normalización o medio pensionista, en realidad no es la discusión. Y la manera en la que lo estaban haciendo, si eso pues, significaba una ponderación en el procedimiento matemático más estricto, desde luego lo que no resultaba es en los porcentajes que marcan la ley, pues no es legal. Entonces puede ser matemáticamente correcto, pero no es legal. Y lo que sí se aseguraba la legalidad del procedimiento que se venía.
Y acabamos con un último dato, y es que Canarias es una de las comunidades autónomas en las que más ha crecido la contratación de personas con discapacidad, con un 11,1% en lo que va de año, solo por detrás de La Rioja, Cantabria y Aragón, según el informe elaborado por la Fundación Rastatt con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Pero nosotros seguimos contando noticias a las 11:11. Abrimos la página deportiva con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, preparándose partido del lunes ante el Athletic Bilbao en el estadio de Gran Canaria. La duda es si volverá a la portería Raúl Issoín o seguirá Javi Vara. Raúl Issoín se muestra contento con la trayectoria que está llevando el equipo y él en particular.
Seguir en Las Palmas, el jugar, el seguir avanzando y que algún día pues Las Palmas esté más arriba de donde está ahora mismo. Pero bueno, sinceramente soy de ideas cortas y sobre todo pues seguir jugando.
Además, en pocos minutos comienza la comparecencia de Luis Casimiro, el técnico del Gran Canaria. Mañana partido de la Eurocup frente al Nogorov en el Gran Canaria Arena a partir de las 8 de la noche.
Gracias. Recuerde más información a partir de las 2:20, 14:20 en tiempo de Deportes COPE. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes reseñables durante las últimas horas en Canarias, Carmina.
Pues desgraciadamente lo más destacado ha sido el fallecimiento de una mujer de 62 años que se producía a primera hora de la mañana tras un incendio que se declaraba en una zona de Chabola situada en la calle Idaza, en el municipio tinerfeño de Adeje. A pesar de los trabajos realizados por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, no se pudo salvar la vida de esta mujer que perecía en dicho incendio. A ello hay que añadir también un herido grave que dejaba un accidente de tráfico, concretamente un vuelco de un quad que se producía en la isla de Fuerteventura también a primera hora de la mañana. Todo esto se une a los numerosos accidentes que se han producido por las lluvias que están cayendo en las diferentes islas del archipiélago y que afortunadamente están dejando heridos de carácter leve.
¿Aquí en Gran Canaria hay alguna incidencia sobre las lluvias durante toda la mañana, Carmina?
Incidencias importantes no se está registrando en ninguna de las islas. Pensemos también que estamos en otoño, que estas lluvias son normales y por lo tanto lo que se están provocando son pequeños desprendimientos en algunas vías, como decía, algún accidente de tráfico, innumerables retenciones porque parece que no nos logramos acostumbrar a esa lluvia y por lo tanto pedir mucha paciencia y tranquilidad a los que estén en las carreteras para evitar accidentes mayores.
Pues nos sumamos a ese mensaje, Carmina Lorenzo 112. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias, buenos días.
Control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué vías de la ciudad? Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Se encuentran en la avenida Dancite, la avenida de Escaleritas, en la calle Nicolás Monche López, en la calle Alcalde José Ramírez Betancor, la avenida Marítima, la calle Doctor Juan Domínguez Pérez.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Tendencias en este segundo de la mañana, Larrabeiti.
Pues hasta ahora se habla de Fátima Báñez, que es tendencia, ya que la ministra de Empleo y Seguridad Social ha asegurado que el sistema público de pensiones en España es uno de los más fuertes de la Unión Europea y ha achacado el actual déficit de la seguridad social a la masiva destrucción de empleo durante la crisis. También es tendencia en Linkin Park. El grupo estadounidense ha anunciado que actuará en Download Festival España, la primera edición española en la ciudad de Madrid. Serán jornadas llenas de rock y metal en el recinto de la Caja Mágica, con los primeros confirmados: Linkin Park, System of a Down y Prophets of Rage.
Te lo perdiste, Carla.
¿Por qué?
Sí, yo sé que te gusta a ti ese tipo de música.
Sí, bueno, pero no tanto. Esto es demasiado. El metal a mí como
¿no?
que no.
No,
no.
Bueno.
Pero Linkin Park ya los he visto y son muy buenos en directo, sí. Así que a quien le guste, le aconsejo que vaya. Sí. Y también hoy es el Día de la Música. Lo celebran en Twitter, como no, con canciones para todos los gustos y señalando que la música es muy beneficiosa en todos los momentos del día. Yo sé que a ti también te gusta mucho la música. Así que bueno, habrá que ponernos música hoy para alegrarnos
pues,
el día.
Sí, que además amansa las fieras. Muchísimas gracias, Carla Larrabeiti. A las 11 y 14 minutos nos queda el tiempo para las próximas horas en nuestra isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos un cielo bastante encapotado hacia el norte de Gran Canaria, donde se esperan lluvias, algunos chubascos también van a caer en zonas del interior y en el resto de zonas también tendremos un cielo nuboso y no descartamos alguna llovizna. Las temperaturas vuelven a descender este martes, especialmente en medianías y zonas altas, con máximas de 22 en la capital, y va a seguir soplando ese viento del noroeste, al principio más suave, pero por la tarde se intensificará en vertientes orientadas al norte. Sin embargo, en la costa sur habrá brisas como mucho.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si eres fan de los muebles y decoración, ahora tienes la oportunidad de renovar toda tu casa. IKEA celebra Black Friday desde este jueves hasta el sábado. Ven a IKEA y no te pierdas los increíbles recortes en precios para tener la casa más bonita del mundo. IKEA, esto es un Black Friday.
Lentejas con carrillera de cerdo al vino tinto, secreto ibérico al Pedro Jiménez, solomillo relleno de espinacas, piñones y salsa de queso azul. Estas son algunas de las 30 delicias a degustar en el restaurante Arcos de la Laguna en Valle Seco, en sus jornadas del cerdo del 11 al 28 de noviembre. Disfruta del otoño y del placer de comer cómodamente en plena naturaleza. Reservas 928-61-82-82.
Este año tiene un segundo extra y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Kadjar. Renault Kadjar, atrévete a vivir. Condúcelo desde 190 euros al mes en Canarias. Entrada 1836,58 euros, 49 meses, TAE 8,72%, última cuota 8146,69 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Los mejores precios del mercado.
Super ofertas en nuestros congelados en Spar. Hasta el 1 de diciembre, muslo de pollo sin cadera congelado a tan solo 1,65 euros el kilo. Y guisantes, judías o espinacas Spar, 400 gramos, llévate la segunda unidad por tan solo 49 céntimos. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Los dinosaurios invaden Canarias. La provincia le ofrece cada sábado una réplica de gran tamaño de los dinosaurios más feroces realizados en resina y con piezas articuladas. Cada sábado una nueva entrega por solo 5,95 con La Provincia, tu periódico.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde,
desde
el campo de refugiados de Qaberbosk, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria con el bloque dedicado a las entrevistas para arrojar luz sobre la actualidad. Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria y hasta ahora saludamos al concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino, también de Playas, José Eduardo Ramírez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Lo primero es lo primero, a tenor de estas lluvias que ha caído durante prácticamente toda la mañana, incluso desde muy temprano en Las Palmas de Gran Canaria, ¿se ha registrado algún problema importante de movilidad?
No, en principio no tenemos noticias de que haya habido ningún problema diferente a que la precaución con la que los conductores se tienen que manejar y que es absolutamente recomendable, reduce las velocidades en las vías, pero de resto no tenemos conocimiento de que se haya producido ningún problema importante.
Las típicas retenciones, ¿no? Cuando cae agua.
Efectivamente.
Nada más. Bueno.
Provocadas, exacto, por la reducción de velocidad y la precaución con que los conductores se manejan.
También queremos hablar de este sendero azul de la Bahía del Confital y de la Playa de las Canteras que estaba previsto que se presentara pues en una rueda de prensa sobre las 10:30 de la mañana, que se ha tenido que suspender precisamente por la lluvia. Pero sí nos gustaría, concejal, que en la medida de lo posible nos adelantara algo exactamente en qué consiste ese sendero azul de la Bahía del Confital y de la Playa de las Canteras.
Sí, el Sendero Azul es un proyecto con el que llevamos trabajando un tiempo, en donde han participado de manera notable los miembros del foro de la microárea de las Canteras, como saben que es un foro de participación en donde todos los operadores de la playa, todos aquellos que tienen algún interés en la playa, ya sea institucional, empresarial, vecinal, asociativo o usuarios de la playa, tienen cabida en ese foro, en una demanda que se nos hacía de ese foro. Hemos contado con expertos y con profesionales en diferentes materias relacionadas con la historia de la playa, y lo que hace ese Sendero Azul es proponer un recorrido interpretado que muestra a lo largo de los 7 kilómetros que tiene el paseo, desde el Atlante hasta el Confital, pues curiosidades y secretos, anécdotas, historia de la propia playa a través de unos paneles informativos que los ciudadanos, a medida que vayan haciendo ese recorrido, se van a ir encontrando, ¿no? Creemos que dentro de nuestra estrategia de revalorización de la Playa de las Canteras, de añadirle valor, poner nuevos elementos que hagan nuestra playa más atractiva, faltaba esa información histórica, esa información de también de la naturaleza que nos podemos encontrar en la playa, encontrándonos en el propio paseo, y que los propios ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y quienes nos visitan pues puedan encontrar esa información y leerla, ¿no?
Señalítica historia histórica de que podemos encontrar en la avenida de la Playa de las Canteras. Entiendo que también como un servicio más que se le puede dar al turismo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que esto es una manera para que nosotros mismos conozcamos nuestra playa, pero sobre todo aquellos quienes nos visitan, pues les proponemos un paseo a lo largo de toda la playa, donde pueden ir haciendo diferentes paradas y viendo información, como por ejemplo, que parece mentira, pero no había ni una sola referencia en el mobiliario urbano de la capital de la película que se rodó, que rodó John Huston, la película Moby Dick, que se rodó precisamente en nuestras costas, en nuestro litoral. Pues uno de los paneles se hace referencia a ese episodio, se da información al respecto, hay fotografías. Yo creo que son curiosidades que a quienes nos visitan y nosotros mismos, pues nos va a gustar conocer.
Hombre, son curiosidades que me imagino que a medida que vayan pasando los días, pues se van a ir añadiendo muchas más, ¿no? Porque al fin y al cabo, la Playa de las Canteras, si algo esconde, son secretos.
Sí, y anécdotas y la historia. Es decir, yo creo que prácticamente toda familia de Las Palmas de Gran Canaria, y casi me atrevería a decir que de Gran Canaria, tiene alguna anécdota, alguna historia vinculada a la Playa de las Canteras en alguna época de su vida, ¿no? Y ahí lo que vamos a resaltar son aquellas, digamos, las más importantes, y también un poco contar qué es la playa, qué se puede encontrar la gente en la playa. Va a haber algún panel en donde se va a hacer referencia al cuidado de la playa también. Es decir, hay diferentes motivos y diferentes historias que se va a encontrar la ciudadanía en este sendero.
Claro, reflexionando un poquito sobre esta idea, que la verdad es que me parece muy muy buena, muy acertada, incluso se podía extrapolar a otros lugares de la ciudad, ¿no? Llámese Vegueta, por ejemplo, que también tiene muchas historias escondidas, ¿no?
Sí, este tema de los senderos, de al final no dejan de ser una propuesta de un paseo guiado, un paseo interpretado, en donde a medida que vamos caminando vamos viendo haciendo cosas, encontramos información. Yo creo que efectivamente es una experiencia perfectamente extrapolable a otros lugares de la ciudad, en donde a medida que la gente va haciendo un recorrido propuesto, se pueda ir encontrando información que le vaya contando qué ocurrió allí, incluso eso, la historia de la propia ciudad y los ciudadanos que allí vivieron.
Concejal, también le quiero preguntar por el llamado BRT, ahora rebautizado como el Metro Guagua, que es una idea y sobre todo una gran apuesta de este equipo de gobierno. Sí, me gustaría saber en qué momento estamos ahora y cuándo podría ser realidad, cuándo los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria podemos disfrutar de este Metro Guagua.
Sí, bueno, pues efectivamente un proyecto que es una prioridad para este grupo de gobierno y para toda la corporación. Justamente en el pleno del pasado mes de octubre se firmó una declaración institucional que fue apoyada por todos los partidos políticos que hoy nos sentamos en el pleno del ayuntamiento, con lo cual es un proyecto compartido y un proyecto en donde todas las fuerzas políticas apostamos por él, creemos por él y lo vamos a impulsar en los ámbitos en los que cada uno se mueva. Yo creo que eso es un valor importantísimo que tiene este proyecto. El proyecto ya está en marcha. El proyecto ya hay una fase de redacción de proyectos que ya se están llevando a cabo con cargo a los presupuestos del año 2016. Hay tres proyectos que ya se están redactando, un tramo de Olla de la Plata, un tramo en Rafael Cabrera, un tramo en Pío XII. Los proyectos ya se están redactando con la idea de empezar a ejecutar obra a lo largo del año que viene. Hay toda una planificación de cuándo van a ir redactándose los proyectos y cuándo se van a ir ejecutando obra. El proyecto, se podrán empezar a ver algunas cosas a lo largo del año que viene y sobre todo en el 2018, y la idea, nuestra planificación es que a mediados del año 2020 podamos, el proyecto ya sea una realidad. Nosotros podríamos habernos comportado de forma irresponsable y meter prisa y tratar de tener el proyecto terminado antes de mediados del año 2019, que es cuando son las elecciones, pero hemos optado por causar el menor trastorno posible, porque lo va a haber, es inevitable, en la ciudad, porque va a haber obras, pero hacerlo de una manera escalonada. Y bueno, si nos tenemos que alargar en el tiempo 1 o 2 años más, y eso supone menos conflicto para la ciudadanía, pues así lo vamos a hacer.
En un principio parece que este Metro Guagua conectará Olla de la Plata con Manuel Becerra. Entiendo que irá por la superficie. ¿Se sabe ya un poco por dónde puede ir ese recorrido, concejal?
Sí, el trazado ya está definido. Quien tenga la curiosidad puede entrar en la web de Guaguas Municipales y encuentra el proyecto, pero si yo se lo resumo, sale de Olla de la Plata, sube por delante del Martín Freire, baja por los hospitales, atraviesa San Cristóbal, llega al teatro por Rafael Cabrera, pasa por delante de la estación de Guaguas, sigue por Venegas, Luis de Este Silva, sube por Paseo Madrid, Pío XII, Galicia, baja Maisa y López, va por el Parque Blanco hasta llegar al Parque Santa Catalina y después por el Istmo hasta llegar a Manuel Becerra. Ese es muy resumidamente cómo sería el recorrido. En cualquier caso, la gente que tenga curiosidad, el recorrido, el proyecto y el recorrido está publicado en la web de Guaguas Municipales y ahí pues tiene acceso a él.
Bueno, este Metro Guagua está por ahora en pañales, ha salido incluso a adjudicación pública, hablaremos profundidad de este Metro Guagua y yo le pregunto, ¿qué posibilidad hay reales de algo de lo que habla todo el mundo, de soterrar la avenida marítima, que es, al fin y al cabo es uno de los grandes deseos, ¿no?, de todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y entiendo también que la gran mayoría de los alcaldes?
Sí, nosotros, como nos gusta, por lo menos nosotros intentamos desde este área ser precisos con la información que damos y con las propuestas que hacemos, hemos encargado un plan de movilidad para la zona del Istmo. Todo un plan de movilidad en donde queremos analizar. Tengamos en cuenta que ahí al Istmo va a dar, hay un barrio importantísimo como es el barrio de la Isleta, una zona industrial de primer nivel como es el Cebadal, el puerto, que también tiene que ver con el Istmo, la playa de las Canteras, el futuro acuario, el Parque Santa Catalina. Es decir, estamos hablando de un espacio que tiene una serie de atractivos de primer nivel y un espacio limitado. Hemos encargado un plan de movilidad y le hemos planteado a la consultora que nos lo está haciendo que nos haga una batería de propuestas desde la más ambiciosa hasta la más que podamos ejecutar a corto plazo. Y cuando lo planteamos lo de la más ambiciosa, hemos planteado que estudien la posibilidad del soterramiento a ver si efectivamente eso resuelve el problema, porque es verdad que muchas veces decimos las cosas, oye, vamos a soterrar la avenida, ¿qué eso resuelve? Bueno, vamos a estudiar si efectivamente el soterramiento resuelve, porque a lo mejor resulta que lo estudiamos y no es la solución. Nosotros hemos planteado que nos lo estudien técnicamente todas las opciones, todas las posibilidades que hay para actuar en la en el istmo.
Si finalmente soterramiento, disculpe, concejal, es una de las grandes soluciones, ¿hay dinero? ¿Las Palmas de Gran Canaria tiene dinero para acometer tamaña obra?
Sí, no, el ayuntamiento evidentemente no tiene recursos propios para acometer esa obra en su totalidad. También habría que conocer, esa es otra cosa de las que hemos pedido en este plan de movilidad, es decir, de qué estamos hablando exactamente, cuánto costaría exactamente hacerlo, para no hablar de impresiones, sino de cosas concretas. Para si esa fuera la solución, buscar la financiación. Yo sí creo que la ciudad tiene capacidad para conseguir la financiación. No tiene dinero propio, pero creo que sí, somos la capital o la ciudad más importante del archipiélago canario, una de las 8 ciudades más importantes del Estado. Es un puerto que no es solo el puerto de la ciudad, es el puerto de la isla, por lo tanto, resolver la salida y entrada de mercancías es casi una cuestión vital para la isla de Gran Canaria, y yo casi diría que para Canarias. Por lo tanto, creo que capacidad para buscar la financiación la hay, creo que podemos pelear por reclamarla. Lo que pasa es que esto es como cuando la circunvalación fue un sueño de unos cuantos, y hasta que alguien no se puso delante de un papel y empezó a diseñar el trazado, empezó a ver cuánto podía costar y a buscar la financiación, pues no se tradujo en una realidad. Pues tarde o temprano va a haber que empezar hacer esto con el istmo. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de ser los que por primera vez empezamos a escribir en papeles y a tener documentos precisos de qué es lo que queremos o qué es lo que podemos hacer ahí para empezar a movernos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Es el proyecto más ambicioso, soterrar la avenida marítima, pero ya han escuchado al concejal que de repente a lo mejor no es la solución. Habrá que esperar a las conclusiones de ese estudio que está realizando la consultora para mejorar la circulación en esta zona del Istmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Concejal de Movilidad y de Playas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Se retiró, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo de nuevo?
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
11:32 minutos, actualizamos la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Aida.
Comenzamos con el tiempo, porque Canarias se encuentra este martes en aviso amarillo por vientos con rachas que pueden llegar hasta los 75 kilómetros por hora, afectando principalmente a cumbres y a costas orientadas al nordeste y al oeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Y también les contamos que el Banco de Alimentos de Las Palmas prepara los últimos detalles para realizar este fin de semana la gran recogida de alimentos aquí en la provincia oriental. En la capital, Gran Canaria, se realiza en los comercios de la zona baja de la ciudad. Y un último apunte, y es que la pensión media en Canarias creció un 1,5% en Canarias durante el mes de noviembre, hasta los 839,2 euros, según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Muchísimas gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. A las 11:33, saludamos a esta hora, lo tenemos ya en línea, al director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo. Señor Clavijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque parece ser que en breve, en los próximos días, se va a celebrar por fin el primer Congreso de Museos de Canarias. Un poco, ¿cuál es el objetivo de esta cita?
Bueno, el viernes, sábado y domingo, en la Orotava, en el Liceo Tauro. Bueno, el objetivo fundamental es reunirnos, que aunque parezca mentira, es la primera vez que el gobierno convoca un congreso regional para sondear cómo está la situación de los museos en el archipiélago, ¿no? Ya es una vieja aspiración de los profesionales que nos venían, bueno, demandando ya hace también unos cuantos meses que estaría bien reunirnos para hablar, ver la situación, cómo están los museos y escucharse y conocerse también y tomar medidas a ver si los mejoramos, ¿no?
Hombre, probablemente lo que van a pedir la gran mayoría de los responsables de museos es más fondo, ¿no? Yo no sé si a tenor del presupuesto...
No se crea. Esto no es un asunto de dinero. El dinero bienvenido sea porque se pueden hacer muchas cosas, pero esto es básicamente un problema de coordinación y de hacer cumplir la ley, porque la ley está para cumplirse y en el apartado de museos el gobierno tenemos que asumir esa responsabilidad, pues ha pasado de puntillas y ha dejado este asunto fundamentalmente en manos de los cabildos, ¿no? Y ahora hay que asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Que es básicamente la coordinación, pero bueno, también hay otros asuntos que tratar.
Hombre, lo que sí está claro es que hay muchos museos que parece ser que, digamos, no tienes visitantes, ¿no? Y a tenor de ello, pues empieza un poco a deteriorar no solamente las propias instalaciones, sino también la vocación con la que nació. Esa es una de las grandes problemáticas que no solamente tenemos aquí en Canarias, sino prácticamente en todo el territorio nacional. ¿Hay algún tipo de propuesta para estos, digamos, museos minoritarios? No sé si incluirlos en un circuito para que los turistas o también los isleños, ¿por qué no?, vayan a verlos.
Vamos a ver, tenemos un proyecto desde el gobierno en este asunto y es lo que vamos a poner en marcha. Lo que queremos primero es hablar con los profesionales de tal manera que el Congreso lo que va a reunir a todo el archipiélago por primera vez, porque cada isla, Canarias es muy variopinta y muy heterogénea, ¿no? Pero también en el mundo de los museos, cada isla es un mundo, en cada isla hay un determinado tipo de museos. Lo que queremos es que lógicamente estén en orden, se conozcan las colecciones y por supuesto sean útiles a la sociedad, porque al final somos nosotros los que creamos los museos. Lo que pasa que efectivamente, o sea, los datos que tenemos desde el gobierno es que los museos, salvando las excepciones, ¿no? Son muy poco conocidos y muy poco visitados. Pero vamos a dejar el turismo a un lado, o sea, esto es un asunto que nos compete a los canarios fundamentalmente, ¿no? Y cuando los canarios tomemos decisiones sobre el tipo de museos que queremos, al final el museo es una institución donde se conserva nuestro patrimonio y que está muy vinculada a la propia memoria del pueblo canario, cuando nos pongamos de acuerdo, que para esto queremos vernos, pues entonces ya los podremos ofertar como parte de nuestra cultura a los 14 millones o 15 ya, fíjese la cifra de la que estamos hablando, pues que nos visiten. Pero lo fundamental es que nosotros mismos reconozcamos nuestros museos como nuestros, porque si no, tenemos un problema ahí.
No, sí, la reflexión es muy buena. 15 millones de turistas que nos visitan y cómo es posible que un puñado de ellos no haga pues un pequeño circuito por los museos, porque al fin y al cabo forma parte de la identidad y de la cultura de nuestra tierra, que entiendo que muchos de estos turistas vienen buscando precisamente este tipo de información. ¿Tiene el gobierno de Canarias un registro de museos?
No, en absoluto. Eso es lo que queremos, es uno de los primeros objetivos que queremos poner en marcha, ¿no? Tener un registro, saber exactamente lo que tenemos, porque, mire, cuando llegamos al gobierno, en este apartado de la política patrimonial, pusimos a trabajar a nuestros funcionarios y la respuesta a la encuesta que mandamos, bueno, pues llegó, me parece que fue en torno al 20%, ¿no? O sea, no tenemos registros oficiales de los museos que hay en Canarias, ¿no? Tenemos datos de los museos públicos, pero cualquiera que se haga un recorrido por el archipiélago se encuentra con 15 museos o que se llaman museos o que dicen ser museos, claro, y que son una verdadera estafa, ¿no? Claro. En muchos casos, ¿no? A esto es a lo que le queremos poner orden y para esto existen las herramientas administrativas desde el año 99, o sea que tampoco es ninguna novedad, ¿no? Y es lo que queremos poner en marcha, el registro en primer caso y después el sistema canario de museos. Que tenemos todas las herramientas y es lo que vamos a hacer. Y, por supuesto, la guía, ¿no? La guía de los museos, que es documento oficial, que no permite ningún tipo de trampa. Y hemos puesto, comentamos, la guía Michelin, que el canario, en primer lugar, y después el que quiera verlo, pues tenga un documento oficial, serio, riguroso, sobre la realidad museística y que lo que aparezca ahí pues serán museos de calidad con un conservador o conservadora, con una colección en condiciones. Uh-huh. Bueno, un poco lo que hemos hecho en turismo, que uh-huh. por eso somos una potencia uh-huh. mundial. Sí. Pues queremos también que nuestro patrimonio y nuestra cultura quede al mismo uh-huh. nivel. Pero esto es un asunto, insisto, no de los que vienen de fuera, sino un asunto nuestro.
Sí, 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 no cabe la menor duda. Permítame usted la pregunta, porque al fin y al cabo estamos hablando con un representante del gobierno de Canarias, con el director general de patrimonio. Usted nos decía que precisamente el gobierno de Canarias, digamos que no tiene un registro de museos, pero ¿lo tienen los cabildos? ¿Sabe si lo tienen sí. los cabildos?
Sí, 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 sí. Los cabildos tienen más conocimiento de lo que tienen mm. en cada una de sus islas, pero claro, mm. cada cabildo también es una historia distinta, ¿no? Mm. Los cabildos grandes, tanto Gran Canaria, que tiene una muy buena red de museos, y el de Tenerife, el problema radica fundamentalmente en las islas menores, ¿no? Aunque también nos han dicho los propios responsables mm. de los cabildos mm. de Gran Canaria y Tenerife, mm. fundamentalmente, oye, vamos a meterle mano a esto porque también salen por muchos municipios museos, o que se dicen que son museos, ¿no? Porque ese también claro. es otro asunto que claro. hay que tratar, mm. y que nosotros no los controlamos, ¿no? Entonces aquí, digamos, la noticia feliz es que tanto los cabildos como el gobierno vamos a trabajar conjuntamente en este asunto, y además con muchas ganas, ¿eh?
Un marco normativo para conocer qué es un museo y qué no es un museo, para evitar este tipo de estafa, no solamente a los turistas, sino también a los isleños. Ya para acabar, sí. don Miguel Ángel, ¿para cuándo esta guía, es una metáfora, ¿no? Esta guía Michelin de los museos?
Sí, sí, sí. 1 de noviembre de 2017, Dios mediante, ¿no? Mm. Pero bueno, esa es la fecha en la que queremos presentar. Ya hemos avanzado, lógicamente, tenemos bastante documentación, pero ahora es uno de los acuerdos que vamos a cerrar en el Congreso, porque esto hay que hacerlo con los cabildos. O sea, aquí la política positiva hay que coordinarse con los cabildos, y el compromiso es que nosotros el 1 de noviembre hagamos una presentación pública de la guía oficial de los museos de Canarias.
Bueno, pues aplaudimos esta propuesta del Gobierno de Canarias. Hemos hablado con Miguel Ángel Clavijo, director general de Patrimonio del Ejecutivo
Cultural,
Regional.
Cultural, porque para que no nos confundan con los de Hacienda, que son los que tienen más recursos. Nosotros somos director general de, Dirección General de Patrimonio Cultural.
De Patrimonio Cultural.
Pues la de Hacienda, ¿no? Sí, sí, a veces nos confunden.
No, buena puntualización. Sí, Patrimonio Cultural, sí, sí. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Un fuerte abrazo.
Muy amable, gracias por llamar. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
A mi hijo le han diagnosticado TDAH, ¿y ahora qué? Comprendiendo el TDAH, mano a mano con la familia. Próximo taller de la Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias. Organiza Centro de Orientación Familiar de Canarias, subvencionado por la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia. Información en el 928-2087-20, www.fundacioncof.org.
Mortadela Siterio es número 1 en Italia, y por eso los canarios llevamos más de 50 años consumiéndola. Gracias por confiar en nosotros. Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Si eres fan de los muebles y decoración, ahora tienes la oportunidad de renovar toda tu casa. IKEA celebra Black Friday desde este jueves hasta el sábado. Ven a IKEA y no te pierdas los increíbles recortes en precios para tener la casa más bonita del mundo. IKEA, esto es un Black Friday.
Mercado de Vegeta, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas. Parking gratuito para clientes.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este año tiene un segundo extra, y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada?
Seguro que no estás en un Renault Kadjar. Renault Kadjar, atrévete a vivir. Condúcelo desde 190 euros al mes en Canarias. Entrada 1836,58 euros, 49 meses, TAE 8,72%, última cuota 8146,69 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
COPE más Gran Canaria.
11:44 minutos, hoy es martes, ya saben ustedes que todos los martes sobre esta hora aproximadamente en la mañana de COPE Gran Canaria hablamos de turismo, lo que llamamos el apunte turístico con el presidente del Scal Club, a quien tenemos ya en línea, Javier Vega. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar del turismo de ciudad, que parece ser que está proliferando sobre todo por aquí, ¿no? Por las Palmas de Gran Canaria, no en vano estamos hablando de la ciudad más importante del archipiélago y por lo tanto es necesario tener una red de establecimientos hoteleros o de apartamentos que den respuesta a estas personas que también quieren pasar un par de días aquí en la capital, ¿no? Y disfrutar de todos sus servicios. Vemos pues, que poco a poco, digamos, va subiendo este turismo de ciudad, cada vez más importantes.
Sí, está claro, ya lo hemos anunciado siempre, las cifras de ocupación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se han implementado pues prácticamente un 20% en lo que va de año comparado con el año anterior. Y bien, como tú dices, no solamente es la planta alojativa hotelera de la ciudad, que bueno, que está como está, que no es muy bollante que digamos, pero sí que se están buscando nuevas alternativas a este turismo que reclama venir a la ciudad de Las Palmas, uh-huh, de Gran Canaria, ¿verdad?
¿Sabemos más o menos cuál puede ser el perfil de este turista que más que sol y playa o turismo de interior lo que quiere es estar en las grandes ciudades? Porque claro, uno puede pensar en Madrid, puede ocurrir, en Barcelona, en París, ¿no? Todos hemos hecho turismo en estas grandes ciudades, pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria un poco, ¿cuál es el perfil?
Bueno, aquí se conjuga un poco, porque no podemos decir que sea todo turismo urbano. Es verdad que hay mucho viajero de negocios, ¿no? De Las Palmas de Gran Canaria no deja de ser una gran capital y atrae pues mucho viajero de negocios, pero también es verdad que hay mucho veraneante que aprovecha para venir a Las Palmas de Gran Canaria porque conjuga lo que es una ciudad con su oferta de museos y gastronómicos, pero también es indudable que tenemos un recurso turístico que es prácticamente la mejor playa urbana de Europa, que es Las Canteras, ¿no? Una playa que atrae, de hecho, pues los establecimientos más punteros de hoteles están todos establecidos alrededor de la playa de Las Canteras, ¿no?
Javier, ¿se ve el tipo turista que combina estancia en el sur y también, a la misma vez, en ese paquete vacacional, estancia, en este caso, en las ciudades, en Las Palmas de Gran Canaria?
No es lo más común. Hay algunos que sí lo hace, pero no es lo más común porque las distancias son muy cortas, son relativamente cortas. Entonces, sabes que ponerte en Playa del Inglés desde Las Palmas pues son apenas 40 minutos y tenemos una buena red de transporte público, con lo cual normalmente el viajero que se queda en Las Palmas y si va al sur regresa por la tarde-noche, ¿no? No es habitual que coja coche para estar 2 días en Las Palmas y 3 en el sur o viceversa. Se da el caso, pero no es lo más habitual.
¿Cuál debería ser el turismo que se explote más en las grandes ciudades? Turismo de sol y playa, nosotros tenemos esa oportunidad por la playa de Las Canteras, tú lo acabas de comentar, o por el cambio turismo de congresos.
Sí, por ahí va la línea, ¿no? Tenemos un recurso bueno que es el auditorio, pero es verdad que normalmente cuando atraes a un gran congreso, pues la capacidad alojativa de las zonas de Gran Canaria es escasa. Se está reclamando más construcción de hoteles y cuando oímos esas noticias de que se quiere abrir un nuevo hotel en el Istmo o incluso algún proyecto que ha habido para crear hoteles en el Rincón, los miramos con muy buenos ojos porque es verdad que el problema cuando se hace un congreso es que no hay capacidad suficiente para tener un congreso de entidad, de estos que te traen 3.000 congresistas, por ejemplo, pues la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria lo pasa mal para para alojar.
Porque no tenemos plazas alojativas,
¿verdad?
No tenemos. Sin embargo, tenemos un auditorio realmente fantástico.
Claro. De hecho, las cifras, como te decía, han sido tan buenas que la ocupación de hoteles al que está dirigido un congreso, que estamos hablando de hoteles 4 o 5 estrellas, pues están hasta en torno al 90% de ocupación, con lo cual es inviable tener un congreso de alta capacidad.
Ya para acabar, ¿tú apostarías por un hotel en la zona del Acuario o por el contrario el Rincón? Si tuvieras que elegir entre un emplazamiento u otro, porque parece ser que existe esta disyuntiva, ¿no? Esta dualidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿por dónde tirarías tú?
Hombre, la verdad que no me atrevo a pronunciarme. Habría que ver un poco lo que fuera la expansión de la zona del Rincón, a ver si tiene cabida, porque no deja de estar en el final de la playa de las Canteras, y sin embargo a lo mejor en el Istmo, donde se quiere poner el Poema del Mar, pues al final estás a tiro de paso del Parque Santa Catalina y tienes acceso casi directo también a la playa, con lo cual, hombre, mi apuesta en principio iría por ahí, pero bueno, es una percepción muy personal, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos hablado de turismo de ciudad. Tendríamos que hablar en otro momento también largo y tendido. Lo que pasa es que no tenemos tiempo porque al fin y al cabo la ponencia de Quique Sarasola iba un poquito también por ahí, ¿no? Por su estrategia de roommate hotels, que al fin y al cabo se ubica en diferentes ciudades y que parece que está en expansión. Yo creo que en otro momento podríamos incluso hablar un poquito más en profundidad sobre este tipo de turismo que parece muy interesante.
Para la conferencia de Quique necesitamos un programa entero porque fue una pasada como dejó a la audiencia boquiabierta con todo lo que decía y además de cómo transmite y cómo llena el solo un escenario y cómo te imbuye de ese positivismo a la hora de establecer temas hoteleros.
Pues lo dejamos para la semana que viene. Javier, gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego.
Kiko González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada la del Madrid. Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato. Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
11:51 minutos, nosotros seguimos relacionando, o más que relacionando, desgranando, ¿verdad? La actualidad. Parece ser que cuando todo estaba bien cerrado, pues vuelven a tener graves problemas los vecinos afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. Vamos a charlar en los próximos minutos a Margarita Alonso, porque esta tarde se va a celebrar, escuchen bien, la 32 reunión de la Comisión de Seguimiento para el Realojo de estos vecinos. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
La última vez que hablamos, pues parece ser que todo era de color de rosa, ¿no? Se había firmado incluso ese convenio de realojo, esto hace ya año y algo, ¿no? Aproximadamente. A mí se me va el tiempo entre las manos. Ha cambiado.
Dos años largos,
fíjese. ¿Ha cambiado en algo durante todo este periodo de tiempo? ¿Se han encontrado con más piedras en el camino, Margarita?
Bueno, ha costado bastante tiempo que empezasen a trabajar, porque ahora digamos que las competencias están aquí en las instituciones canarias, el gobierno canario es el que asume el proceso de realojo y los técnicos del gobierno canario están trabajando pues en lo que inicialmente nosotros llamamos el borrador del proyecto de la futura urbanización o futuro barrio, que prefiero llamar yo barrio.
Uh-huh.
Y bueno, inicialmente se presentó un borrador, un borrador en el que había muchas cosas que no gustaban a los vecinos, incluida esta que les habla.
¿Que no le gustaba o que sí le gustaba? Disculpa.
No, que no gustaba. Había cosas que no habían, que a los vecinos nos gustaría que estuviese incluido y cosas que habían que no terminaba de gustarnos, ¿no? Entonces, pues ha habido reuniones, ha habido mucho debatir sobre el tema y los últimos meses, desde principios de julio, pues han habido unos técnicos que se han trasladado al barrio, técnicos que han contratado al gobierno canario para iniciar el primer contacto, dar información a los vecinos y sobre todo recoger las demandas de los propietarios y bueno, inicialmente las encomiendas, no culpa de los técnicos, las encomiendas han sido un poco, digamos que las órdenes de trabajo que tenía no se ajustaba a la a lo que se había acordado y, uh-huh. y cómo iba a ser ese contacto y ha habido, digamos, ahí ha habido diferencias. Ha habido diferencias, ha habido muchas reuniones donde al final se ha reconducido y se ha visto dónde estaban los errores. Últimamente están, bueno, este viernes pasado y el viernes 25 se han trasladado los técnicos allí otra vez al barrio a retomar el contacto con los vecinos y ahora sí está en la línea de lo que estamos demandando, porque nosotros siempre desde el minuto cero en el que se dijo de aceptar el proceso de reubicación, pues serían todo el proceso tiene que ser consensuado con los propietarios, que son realmente los afectados y los que vamos a vivir ahí en esa nueva urbanización. Entonces, por fin se está centrando el tema ahí y la reunión de hoy de la comisión es muy, muy importante porque todas las cuestiones, todo lo que los últimos meses hemos visto, pues que había de errores o de que no iba en la línea de lo que estamos demandando, pues bueno, se va a llevar a esa comisión, se va a hablar mucho de todo esto y bueno, lo que esperamos es que desde las distintas consejerías de las instituciones, y no digo ayuntamiento porque desde el ayuntamiento, la alcaldesa que es la presidenta, sí que hemos tenido estos meses distintas reuniones con ella y se ha estado trabajando sobre todo este tema, pues que se reconduzca todo y que lleve la línea que se tiene que llevar.
Por lo tanto, a tenor de tus palabras, Margarita, parece que poco a poco, a medida que pasan los días o las semanas, se está cumpliendo con los vecinos, ¿no? Y con esos requerimientos, hombre, en un principio se hablaba de que no iba a ser ni mucho menos un proyecto a la carta, ustedes lo entienden, porque al fin y al cabo eso es muy complicado.
Sí, no, esto no es la carta a los Reyes Magos, está claro.
Exacto, pero más o menos ustedes, digamos que están satisfechos, ¿no?, con el cariz, con el color que está tomando esta situación.
Sí, los últimos días sí, pero hemos tenido unos meses de bastante incertidumbre y preocupados porque las cosas no digamos que en tema técnico pues no fluía en el sentido que tenía que ir, pero bueno, los últimos días, y ya hablo de los últimos días, parece que se está reconduciendo.
Margarita,
vamos a ver esta tarde en la reunión de la comisión qué pasa.
¿No se le puede dar un poquito más de celeridad a esto? Porque al fin y al cabo ustedes, ¿cuántos años llevan esperando por este realojo, no? Por esta nueva urbanización.
Con el problema llevamos 16, casi 17 años. Pero
17 años.
El tema del realojo los últimos años es cuando se ha venido a trabajar sobre ello. Y claro que sí, que se le puede dar celeridad a esto. Y esta tarde es de lo que vamos a hablar. Vamos a ver si, porque ahora le toca a las distintas instituciones tomar las riendas en cuanto a las competencias que tienen en este tema. Y es lo que vamos a pedir esta tarde.
¿Para cuándo, hombre, si yo te pregunto para cuándo quieren ustedes este realojo y la nueva urbanización, me dirás mañana, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esto es imposible, porque al fin y al cabo estamos hablando de procedimientos administrativos, ¿cuánto le dan de margen ustedes a las administraciones para que ya finalice esta nueva urbanización y ustedes puedan, de alguna manera, poder ocupar las nuevas casas?
Ahora mismo nosotros no es tanto la prisa como la necesidad de que se le aclare a los vecinos y se les quite toda la incertidumbre que tienen. Entonces, ahora mismo están en un primer proceso en el que lo que hay que hacer es dar toda la información a los vecinos para garantizar y traer tranquilidad a los vecinos, porque el vecino tiene libremente que decidir si quiere reubicarse o quiere esperar al final a que AENA decida ocupar los terrenos y será expropiación por la vía ordinaria. Entonces, primero hay que informar, que es en el punto en el que estamos, y ver luego, AENA se impuso un mínimo de un 60% para que se inicie el realojo. Entonces, en ese proceso estamos. En cuanto en los próximos meses esto quede claro y se sepa la cantidad de vecinos y se tenga claro el número de vecinos que queremos...
¿Y Margarita, si no se llega a ese 60%?
Si no se llega al 60%, no hay realojo. Pero evidentemente, dando toda la información al vecino y como sabemos que están las cosas en el barrio... A ver,
se va a llegar, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? No hay temor.
Yo en ese sentido estoy tranquila, pero o sea, hay que darle la información real al propietario, para que el propietario pueda libremente tomar la decisión, que es lo que siempre hemos dicho. Una vez llegado a ese objetivo, inmediatamente tienen que elaborar un calendario desde el comienzo del proceso, o sea, la hoja de ruta desde el comienzo hasta el final. Y ahí es donde ya sabremos los plazos con los que se cuentan.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque llevan esperando demasiado tiempo, unos 16 años, aunque es cierto que esto parece que se desbloqueó hace un par de años. Margarita, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, buen día.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Felipe VI reconoce ante los obispos el gran impacto social de la actividad que realiza la Iglesia en España. Son palabras del rey durante la asamblea plenaria que se está celebrando en la conferencia episcopal, en la que también hay una unidad móvil de la cadena COPE con Miguel Ángel Alfonsel y con Carmen Lavallén.
En su primera visita a la sede de la Conferencia Episcopal, acompañado por la reina Leticia, Felipe VI ha destacado la labor de esta institución en sus 50 años de existencia a favor de la libertad religiosa y el gran impacto de su actividad caritativa, especialmente en los momentos de crisis. Al término de su discurso, el rey ha deseado una buena preparación espiritual para la llegada de la Navidad y antes el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, calificaba la visita de los reyes de situación excepcional, 15 años después de la que hicieron aquí don Juan Carlos y doña Sofía, y aseguraba que la institución se siente reconocida en el marco constitucional y se mostraba satisfecho por los frutos de estos 50 años y renovaba el compromiso de la conferencia con su misión evangélica.
Sí, vamos a escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal, a monseñor Ricardo Blázquez, que ha agradecido esa visita de los reyes y ha puesto como ejemplo de la inserción de la Iglesia en la sociedad española.
Esta singular visita es para nosotros un motivo de gran alegría y signo elocuente de la normalidad de la inserción de la religión católica en la sociedad española y en su marco constitucional.
Los Mossos de Escuadra investigan la desaparición este lunes de una joven de 16 años en Barcelona. La principal hipótesis es que la menor abandonó su casa de forma voluntaria. Buscamos más datos, COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Sí, la nota dice, y leo textualmente, no me han raptado, me he ido yo, estaré bien, pero no os quiero molestar más, gracias por aguantarme. La carta se ha descubierto hoy mismo en el buzón, hasta hoy no lo habían abierto y todo apunta a que habría sido escrita por ella, aunque desde los Mossos no se ha querido confirmar por parte de la policía, como decimos, al estar la investigación en marcha. El portavoz de los propios Mossos ha destacado la importancia de las redes sociales, la potencia de las redes sociales, dice que debe haber colaboración ciudadana, pero hay que andar con ojo, ha dicho, con los falsos rumores, porque podrían despistar en la tarea policial. La chica no fue ayer al colegio a las 7 de la mañana y a las 4 se interpuso la denuncia por parte de la familia. Están comprobando ahora mismo la policía toda la información recabada, pero no tienen novedades al respecto, no la han visto en ninguna de las grabaciones que se están analizando y ahora mismo todos los cuerpos del Estado están ya al corriente de la desaparición.
Íñigo Urkullu e Idoia Mendia han firmado ya el acuerdo que va a permitir gobernar al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi durante, en principio, los próximos 4 años. Vamos ya hasta el Parlamento Vasco, Elisa López.
pues aún comparecen Andoni Ortúzar e Idoia Mendy. Ambos defienden que han alcanzado un gran acuerdo entre partidos distintos, como demandaba, dicen, la sociedad, y que no es excluyente, conscientes de que su falta de mayoría obligará a pactar los presupuestos, pero también un nuevo estatus, como ambas formaciones pretenden. La líder socialista además destaca que este pacto puede ser un espejo en el que se mire España.
Creo que lo que hoy estamos firmando aquí es política, y es política con mayúsculas, que creo que es lo que ha faltado en este país durante mucho tiempo, y creo que puede servir de guía también para solucionar, salvando todas las distancias, algunos otros asuntos.
Ortúzar defiende que el acuerdo llega en un buen momento, en el que dice hay que reinventar la política.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos vais a llevar hasta una guardería que acoge a 300 niños que son musulmanes, y también acoge un dispensario para la gente más pobre, donde en el norte de Egipto. ¿Y a quién habéis encontrado ahí, en el espejo? A una española.
A una española canaria, por más señas. Es Expedita Pérez, misionera comboniana, que desde 2012 vive en Alejandría, en la capital del norte de Egipto. La situación en ese país de los cristianos sigue siendo difícil, aunque sus derechos estén ahora un poco mejor reconocidos, al menos formalmente. Los prejuicios caen, sin embargo, cuando existe una convivencia verdadera. Allí en Alejandría, estas misioneras tienen una guardería que, como decías, acoge a 300 niños, la inmensa mayoría musulmanes, y un dispensario para los más pobres. Pero se ocupan también de los refugiados que llegan desde Sudán y Eritrea y les ayudan a aprender el árabe, porque sin eso es imposible abrirse camino. Durante las protestas que agitaron el país, los vecinos vigilaban la casa de las misioneras y les advertían frente a cualquier peligro. Y en una ocasión, jóvenes cristianos y musulmanes formaron una cadena humana para protegerlas, advirtiendo a los atacantes que tendrían que matarlos a ellos para poder entrar. Lo contamos luego.
En media horita, en el espejo, aquí en el mediodía. Gracias, Restán. José Luis. Hola, José Luis Corrochano.
Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, turno para el Real Madrid y para el Sevilla.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. Sporting de Portugal, Real Madrid, Sevilla, Juventus. A los dos les hace falta un punto para clasificarse. Empezamos en Lisboa. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Partido especial para Cristiano Ronaldo. Zidane medita repetir el mismo equipo que jugó en el estadio Vicente Calderón. Va a reaparecer Sergio Ramos después de la lesión. Y Benzema también tendrá minutos. Como dice, si el Madrid saca un punto, estarán octavos. Para ser primero, tendrá que ganar hoy y repetir contra el Dortmund en la última jornada. El equipo va a vestir de morado. Hoy llega el presidente Florentino Pérez. Se va a llenar el estadio José Albalade con capacidad para 50.000 espectadores.
Y en Sevilla estamos pendientes de Nasri, que puede ser baja para este partido. Y además el encuentro viene marcado, José Manuel Oliva, por los incidentes ocurridos anoche en las calles de Sevilla.
Sí, graves incidentes. El Sevilla acaba de ofrecer un comunicado en el que condena enérgicamente los lamentables incidentes de anoche protagonizados por ultras del Sevilla contra seguidores de la Juventus en un centro, en un local céntrico de la ciudad, y que de momento se ha saldado con 3 heridos, el más grave un seguidor belga de la Juventus de Turín. El Deportivo a punto de confirmar, Jorge Sampaoli, la lista de convocados. Atención, Nasri, todo apunta a que será baja.
Los dos partidos, José Luis, los contamos a partir de las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues ahí estaremos, al otro lado, escuchando. Gracias.
Muy bien, Jorge. Bueno,
ahora llegamos a 1:06, así que todavía queda mucho mediodía por contar.
Y 103.0 FM, en Onda Media, 837, COPE Gran Canaria.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia,
desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, desde el campo de refugiados de Gaberdosk, al norte de Irak.
Cuando algo pase en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
que revolucionada la redacción con Juan Carlos Valerón, que lo tenemos ya aquí en los estudios de la cadena COPE. Todos los compañeros muy revolucionados. Levanta pasiones, Juan Carlos. Bueno.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, antes de hablar en profundidad con el maestro, el genio del fútbol canario, fútbol nacional, vamos a actualizar la información. Aida Vitía nos cuenta lo que pasa en la calle, lo último. Adelante, Aida.
El próximo viernes se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. El Cabildo de Gran Canaria se suma a este día y pretende concienciar a la sociedad de esta lacra. 7 líneas de guaguas global lucirán unos vinilos con el mensaje «Paremos la violencia machista, Gran Canaria se implica». Escuchamos a la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, María Nebot, quien destacaba la importancia de la participación ciudadana para frenar la violencia de género, especialmente entre los más jóvenes.
Si se hace necesario, la implicación ciudadana, la implicación de una ciudadanía que de manera activa diga no queremos, nos negamos a utilizar este tipo de violencia, no queremos seguir colaborando con la violencia machista y además nos vamos a implicar con las víctimas, denunciar para acompañar, para evitar que este tipo de conducta siga avanzando.
También les contamos que Canarias es una de las comunidades autónomas en las que más ha crecido la contratación de personas con discapacidad, en un 11,1% en lo que va de año, solo por detrás de La Rioja, Cantabria y Aragón. Y un último apunte, y es que el Banco de Alimentos de Las Palmas prepara los últimos detalles para realizar este fin de semana la gran recogida de alimentos en la provincia de Las Palmas. En la capital Gran Canaria se realizará en los comercios de la zona baja de la ciudad.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos, un poquito más, 25 minutos quizás, si ocurre una última hora. Como siempre, se la contamos de inmediato. Son las 12 y 10 minutos, una pequeña pausa y enseguida charlamos de cerca con Juan Carlos Valerón.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Normandía,
desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, desde el campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los mejores descuentos de Muebles Capitol. Son inmejorables. Un sinfín de sofás, tresillos, rinconeras y chaiselons, rompedores en precios. Ven, acércate, apresúrate, aprovéchalos. Están en Muebles Capitol.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró,
todos no. ¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso.
Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
COPE más Gran Canaria.
Y
Yo les confieso una cosa, ¿eh? Tomarse una cerveza en el Boya, la verdad es que sabe de maravilla. Yo no sé qué tiene, si la tiran de una manera especial, pero ahí la verdad es que se vive de forma fantástica, ¿no? No sé si es que tiene el puerto de Arguineguín, la playita esa, o simplemente estar pues en esa zona. Nos damos una vueltita precisamente por Arguineguín y nos hemos encontrado al genio del fútbol canario, genio del fútbol europeo, Juan Carlos Valerón. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿todo bien? ¿Estás en forma o qué?
Sí, sí, eso siempre.
Sí, pero para correr la banda ya no tanto, sí.
Bueno.
Tú no corrías mucho la banda, ¿no? Tú eras más bien de centro del campo.
Sí,
¿no?
Jugaba en el medio, más, digamos, de recorridos largos y, bueno, bien.
Para eso hace falta tener una técnica especial, hay que pensar muy rápido antes de darle la señal a los propios pies, saber por dónde va el juego. Hace falta tener unas características especiales para jugar en la posición donde estabas tú, en la media punta, aunque ya después con los tiempos te vimos un poquito más atrás.
Sí, hombre, cada posición en el campo tiene sus características, y tanto físicas como de entendimiento del juego, ¿no? Entonces, normalmente los jugadores que juegan por el medio o la media punta que solía jugar yo, pues no solemos ser jugadores de ser a lo mejor muy rápidos o de un largo recorrido, o de abarcar mucho campo y si jugar más en una zona determinada,
moviéndote bien. Rápido.
Sí.
Eso sí, ¿no?
Sí.
Es decir, saber en todo momento dónde está una situación determinada. Exacto. Para saber qué fluidez, ¿no? le da al balón.
Sí, tienes que leer un poco el juego, entender el juego, las situaciones y normalmente de ahí pues crear situaciones, ¿no? Para diferentes compañeros y sí que es verdad que hay que eso, ¿no? Tener una buena visión y anticiparte un poco a lo que pueda pasar.
¿Siempre te gustó esa posición en el campo?
Sí, sí, siempre me gustó jugar ahí desde pequeñito y a veces un poquito más adelante, un poco más atrás, pero siempre por el medio, ¿no?
Cuando eras pequeño, cuando jugabas en infantiles, eras el típico que marcaba 18 goles. Pero esta cosa pasa, tú lo sabes, ¿no? Estos partidos que de Benjamines que terminan 21-0 y el goleador marca 7, 8, 12.
Yo ya de pequeño ya tenía ya el lo que me dicen todos, que no tiraba puertas. Yo ya de pequeñito siempre me gustaba ser un pasador, ¿no? Siempre solía jugar por detrás del delantero, por detrás del delantero, y a mí lo que más me gustaba siempre dar asistencia.
Pero tú te acuerdas del rebumbio, tú jugabas al rebumbio.
Hombre, claro,
¿no?
Que sí.
¿Que no?
Todavía juego ahí en la playa del Pajar, claro.
Ah, ¿todavía juegas ahí?
Sí, sí, con mi sobrino.
Pero bueno, eso tú llevas la de ganar siempre, ¿no?
No te creas, los chiquillos son buenos. Uh-huh. Y bien, pasa que un rebumbio te cuenta que son todos contra todos. Contra ahí, todo. Uno que a lo mejor no juegue muy bien, puede, si es listo, puede sacar ventaja ahí en muchas situaciones.
Oye, en el colegio tú supongo que eras el capitán de uno. ¿Te acuerdas de eso? Capitán de uno, capitán de dos, ¿no? O si no lo eras, pues siempre te cogían a ti el primero, ¿no? Eso ocurría cuando eras pequeñito, cuando eras
Sí, mucho... más o menos sí. Siempre habíamos unos cuantos que, dos, tres, que éramos los que siempre destacábamos un poquillo más y siempre nos elegían.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Y qué queda de ese Valerón que comenzó pues muy jovencito en la cantera del Arguineguín?
Queda prácticamente todo, ¿no? Sigo siendo el mismo y, bueno, recuerdo siempre con mucha ilusión esa época de mi infancia que intento que siempre esté presente, ¿no? En todo lo que hago y esa ilusión que tenía de pequeñito, pues mantenerla intacta, ¿no?
Uh-huh. Salir de un núcleo urbano así que es tan pequeñito es más complicado, quizás, no sé, pregunto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo has conseguido prácticamente todo, ¿no? Has ganado Copa del Rey, has ganado Supercopa, te has quedado ahí a las puertas de ganar una liga, ¿verdad? Has jugado en la selección española, ¿no? ¿Salir de un núcleo urbano pequeño es más complicado que salir quizás de las grandes ciudades?
Es un poco más complicado por el hecho de que no, las expectativas son muy pocas, ¿no? Yo te cuento que cuando yo jugaba en el infantil de la Arguineguín, Caete, yo mi sueño, mi ilusión era llegar al tercera división, que en esa época estaba en tercera, ¿no? En la Arguineguín. Nunca pensé que habría posibilidades de llegar a un equipo profesional porque en aquella época se veía muy lejos esa situación, ¿no? Luego, bueno, se dieron una serie de circunstancias que me pudieron dar la oportunidad de estar ahí, pero sí que es verdad que, sobre todo antes, ahora ya menos, porque ya hoy en día ya se todos los equipos profesionales ya están buscando en cualquier barrio, en cualquier sitio, los buenos jugadores. Pero en aquella época era complicadillo salir.
Uh-huh. Pero te llamó Las Palmas. Yo supongo que a partir de aquí un punto de inflexión, ¿no? Fue complicado, porque al fin y al cabo Las Palmas tendrías que venir de Arguineguín prácticamente casi todos los días. Ahora es muy exigente jugar en los benjamines, en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas. Los chavales juegan, entrenan casi todos los días. Antes también era igual.
Sí, a mí fue una situación difícil para mí, porque yo me vine a la Unión Deportiva Las Palmas en mi último año juvenil, con 18 años, y yo prácticamente me pasé toda mi vida abajo en el sur, con mi familia, mis amigos. Yo siempre he dicho que una vez, después de estar en Las Palmas, mi siguiente equipo fue el Mallorca, y que siempre he dicho que me costó mucho más salir del sur y venirme a la capital que luego ir a Mallorca, porque yo en aquella época era muy difícil que vinieras para la ciudad, no conocías a nadie. Entonces llegar aquí, llegar a un equipo como Las Palmas, donde al principio todos iban a otra velocidad, yo no sabía, me costó mucho la adaptación, luego a la ciudad también, a la forma de vivir aquí. Yo vengo de abajo del sur, que no estaba nada acostumbrado. Claro, me tuve que quedar a vivir aquí en el piso de Las Palmas, que me escapaba siempre por abajo. El primer año me escapaba, me cogía al Salcay.
¿Cómo que te escapaba?
Sí,
me iba a Arguineguín, al Pajar.
Me iba para abajo, después entrenaba y venía el día siguiente y bueno, a veces la adaptación fue un poquito difícil para mí.
¿Con qué edad, Juan Carlos?
Con 18 años, fíjate.
Pero vivías aquí con tu familia, ¿no? Entiendo.
Sí, yo estaba en el sur, pero yo aquí estaba en un piso de la Unión Deportiva con otros compañeros. Y estaba mi hermano también, Miguel Ángel, y eso. Yo estaba todo el día abajo con mis amigos en el equipo de la Guineguín, en el instituto. Y claro, fue todo difícil, que luego, bueno, con el paso de la semana y los meses ya súper bien, pero que al principio me costó un poco.
Los grandes jugadores siempre tienen esos padrinos, ¿no? ¿Quién fue tu padrino? ¿Quién fue el que te ayudó en aquel entonces para que no te sintieras tan solo, o por lo menos a manejar tu vida para que fuera por los raíles del fútbol? Que no se te fuera un poquito la cabeza, Juan Carlos.
Bueno, es difícil porque es un cúmulo de varias situaciones, ¿no? En principio, yo creo que lo más importante es la familia, mis padres, mi madre, mi padre, sobre todo, fue una persona que influyó muchísimo en la educación de nuestra, entre mía y de todos mis hermanos, y a partir de ahí, pues ya adquieres unos valores que eso ya los tienes dentro, ¿no? Y poquito a poco, pues, vas siguiendo adelante. Luego hay un momento importantísimo, que es cuando llegas a la Unión Deportiva y ya estás a punto ya de entrar en el fútbol profesional, donde ahí también, pues, hay una serie de situaciones que el tener gente cerca, como ha estado mi familia, estuvo mi hermano Miguel Ángel, que estuvo aquí. Fue el primero que él llegó a la Unión Deportiva y luego yo vine detrás de él.
Te ayudó mucho, ¿no, tu hermano?
Me ayudó mucho porque no es lo mismo llegar que estando él un poco, y te ayuda un poco la adaptación, que venir solo, ¿no? Entonces eso fue importante. Luego, a los siguientes años, hubo mucha gente, entrenadores, gente que un poco...
¿Papa?
Capa, sobre todo, yo siempre me cuesta un poco nombrar porque siempre te queda alguno tal, pero sí fue influyente, por ejemplo, Juan Manuel Rodríguez, que coincidí con él en el Arguineguín, me hizo debutar en tercera división. Bueno, había debutado con Pillo el año anterior, pero con él pues jugué casi toda la temporada en tercera. Y luego volvimos a coincidir en la Unión Deportiva Las Palmas con Paco Rosales, que es el año de mi debut también en el primer equipo, ¿no? Paco Santana, que fue el primer entrenador que tuvo aquí en el juvenil, que me ayudó muchísimo en mi primer año, y luego gente del club en aquella época que fue importante, ¿no? Y más que nada la familia también, la familia fue clave, ¿no? Porque luego ahí empiezas a entrar en un terreno complicado, ¿no? Donde entra el dinero, entra muchos intereses, y bueno, ahí también la figura de mi hermano Pedro fue también muy importante. Y, porque
Juan Carlos, ¿cuántos jóvenes con condiciones espectaculares, fantásticas, se habrán quedado en el camino precisamente por esa mala cabeza y sobre todo por esa inyección importante de dinero, ¿verdad? Es una pena. Sobre todo aquí jugadores canarios, que al fin y al cabo son muy técnicos y muy valorados en el exterior.
Sí, pasa también fuera. O sea, yo he estado fuera y lo he visto también, ¿no? Quizás aquí se extiende un poco más, o el carácter de aquí, de los canarios, pues nos hace que la capacidad de aguantar algunas situaciones difíciles sea menos, ¿no? Aquí en el primer momento que tienes un contratiempo, cuando estás en los filiales, cuando estás cerca de llegar al fútbol profesional, pues eso a veces afecta tanto que no eres capaz de superar a veces algunas situaciones donde a lo mejor tienes que ser suplente, donde ves que hay otros jugadores que te van superando. Y ahí está entre mucho la capacidad de cada uno de entender eso y de superarte, ¿no?
Jugaste en Las Palmas, en la Unión Deportiva Las Palmas, cuando estaba en Segunda B, ¿no? Y después te fuiste al Mallorca. Ya nos acabas de avanzar que para ti fue más difícil venir a Arguiñín, a Las Palmas de Gran Canaria, que de la Unión Deportiva, de aquí de tu isla, irte a Mallorca. Al fin y al cabo estabas en otra isla. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo fue esa llamada? ¿Qué pasó en la familia cuando definitivamente tú dijiste, no, yo tengo que crecer como futbolista y a la media Mallorca, que era uno de los equipos punteros por aquel entonces?
Sí, aparte fue una situación bastante difícil, ¿no? Porque salir de Las Palmas no es fácil, y más cuando estaba bien, estaba a gusto, estaba jugando, pero bueno, se dieron una serie de circunstancias en las que bueno, vino un equipo de primera a buscarte, donde sabes que vas a crecer en muchas situaciones y en aquel momento pues Las Palmas no podía darme lo que a lo mejor me podía dar el Mallorca.
Tenías demasiada categoría para la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? ¿Es así?
No, bueno, son situaciones que pasan y que en aquel momento cuando eres joven pues no sabes muy bien, ¿no? Tratas de buscar lo mejor para uno sin perjudicar a nadie, ¿no? Yo en ningún momento, bueno, me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos jugadores que han salido y en otros sitios y eso es así, son cosas que pasan y bueno, me vinieron a buscar, era una oportunidad importante de jugar en primera y la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? Imagínate, mi primer año en primera división pues fue todo un espectáculo.
Pues mira, la verdad es que sí, porque yo creo que ese es uno de los grandes cenis, ¿no? De los jugadores, el poder debutar en primera división, y si triunfas aún más, y tú triunfaste porque al fin y al cabo después te llama el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid por aquel entonces no es el Atlético de Madrid de ahora, ¿no? Sí. Que al fin y al cabo está consiguiendo muchísimos éxitos y que son de los tres equipos más importantes, pero ¿cómo fue ese paso de Mallorca al Atlético de Madrid? Pues fue un equipo bandera importante. ¿Demasiada responsabilidad quizás al principio, Juan Carlos?
Sí, sí, sin duda. La verdad que el paso del Mallorca al Atlético de Madrid fue un paso grande, ¿no? Date cuenta, estamos hablando de un club histórico, un club que también en aquellos años era un club... estaba Jesús Gil, entonces la estabilidad no era lo...
Coincidiste con Kiko, ¿no?
Sí, coincidí con Vieri, Kiko. Vieri justo el año que llego yo es cuando él se va, que bueno, fue una pérdida importante,
fíjate,
para...
Vieri, Kiko y a ti de media punta, jugó de Bayern, claro, de Pelete.
Yo recuerdo llegar al Atlético de Madrid, que ese año firmaron a Ribosaki de entrenador, y el equipo todo se hizo un poco con la idea de tener a nuestro... El hombre abanderado del equipo era Vieri. Y justo él decide ese verano irse para Italia otra vez y dejó un poco al equipo en cuadro, la verdad.
La verdad es que sí. ¿Qué recuerdos tienes del Atlético de Madrid? ¿Te adaptaste a la ciudad? ¿Tienes todavía amigos ahí?
Sí, la verdad que en Madrid la adaptación fue ya mejor. Ya cuando te acostumbras a salir fuera, pues ya todo mejor. Siempre es una gran ciudad, la verdad, para vivir. Y bueno, en ese sentido fue todo muy bien, con la gente también. Y bueno, lo más difícil fue la parte deportiva, que la verdad que no fue muy buena esos años en el Atlético.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que a lo mejor el estilo de juego de Ribosaki no era el ideal para tu estilo, quizás.
No, a nivel personal no es que me fuera mal, pero sí que a nivel de equipo costó mucho. Luego hubieron muchas cosas que complicaron mucho la situación. Recuerdo que ese fue el segundo año de estar yo allí, intervinieron el club, que fue cuando se formó un lío tremendo con Jesús Gil, y bueno, todo lo que pasó después, y hubo mucha inestabilidad en el club. Había un equipo también bastante joven. Yo, por ejemplo, recuerdo que para mí fue una situación... Era lo que tú comentabas un poco antes, ¿no? Todos los medios, todos los días, un seguimiento y los partidos...
Eso debe ser complicado, ¿eh?
Es complicado porque cuando pasan los años y te vas dando cuenta de muchas cosas, muchas situaciones, a veces dices, coño, si hubiese llegado al Atlético con más edad, seguro que hubiese sabido actuar mejor, ¿no? Pero la inexperiencia pues te hace eso, ¿no? Tener que pasar por eso para luego entender muchas cosas.
Pero tu senior futbolístico fue en tu tercer equipo, ¿no? Una vez que recalaste en el Deportivo de La Coruña, pero además desde el segundo uno, ¿no? Parece que caíste, como se suele decir, de pie, ¿no? Te vino el Deportivo de La Coruña como anillo al dedo y ahí es donde tú has desarrollado tu habilidad y tu enorme potencial y talento como futbolista.
Sí, la verdad que ese es el verano que descendemos con Atlético de Madrid, sí. Una situación muy dura. Pero bueno, en ese momento el club habla con varios jugadores, entre ellos yo, nos dice, mira, hemos bajado segunda, nosotros aquí pues necesitamos otro perfil de jugadores para esta categoría y entonces hay algunos que tienen que salir y la verdad que lo entendí perfectamente. Y bueno, a partir de ahí pues se abrió un abanico de posibilidades o yo entendía y en ninguno de mis pensamientos estaba el Deportivo de La Coruña, sí. La verdad, porque bueno,
¿qué ofertas tenía? Equipo.
No tenía especialmente muchas ofertas, pero en ese momento piensas, bueno, a ver qué situaciones se dan, porque el club empiezan a llegar ofertas al club y entonces ahí es cuando empieza a decidir, pero en un momento rápido que el Deportivo se interesó tanto por mí como otros dos compañeros más, como fue Molina y Capdevila, y al club nos hizo ver, mira, aquí hay una oferta del Deportivo que nosotros la vemos aceptable y ahora tienes que tú
decidir
y ver si tú arreglas con ellos y tal, y así fue como conocimos al Endoiro y a partir de ahí pues para Coruña.
Y además te quedaste semifinalista, estoy recordando de memoria, de la Champions. ¿Sí? Un partido que además le robaron, me parece, contra el Oporto, fue de Mourinho.
Sí, pero bueno, no nos robaron.
¿Cómo que no? Una expulsión ahí un poquito extraña.
Sí,
¿verdad?
Sí, pero bueno, no se puede decir que por eso perdimos la eliminatoria, porque realmente al final por una expulsión no puedes decir que pierdes una eliminatoria, ¿no? Fue muy igualada y ellos tenían un muy buen equipo. Tenían un poquito más experiencia que nosotros, tenían un entrenador que en aquel momento no era muy conocido, pero que luego lo que ha llegado, ¿no?
No cabe la menor duda. Sin lugar a dudas podemos decir que el Deportivo de La Coruña ha sido tu gran club, ¿no? Tu club de referencia, ¿no? Aparte de la Unión Deportiva de Las Palmas, que siempre lo llevas en el corazón, ¿no?
Sí.
Pero el Deportivo de La Coruña, digamos, es el antes y el después.
Sí, es el sitio donde realmente doy mi mejor versión futbolística. A nivel personal también fue la estancia allí fue algo increíble, ¿no? Es algo que va a estar siempre presente en mi vida porque no puedes olvidar eso, ¿no? Fueron años muy buenos futbolísticamente hablando, pero sobre todo a nivel personal, ¿no? En la ciudad, con el Depor, con la afición, con la gente de la calle. Y bueno, la verdad que guardo un cariño enorme, y al igual que allí, pues también me tienen mucho cariño y bueno. Lo que he dicho en estos últimos años cuando he tenido la oportunidad de volver, que a veces me dicen, bueno, mi segunda casa, no puedo separar Las Palmas y Coruña, ¿no? Para mí es lo mismo, ¿no?
Y además conseguiste ser campeón de la Copa del Rey. ¿Fue lo que ocurrió fue en el Bernabéu?
Sí, en el Bernabéu, sí.
¿Cómo se decía eso? El
centenariazo.
El centenariazo. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Ya prácticamente el Real Madrid estaba celebrando esa Copa del Rey y ustedes se la arrebataron y además dándole un baño, ¿no? Con Cristán espectacular,
sí.
Y tú también.
Sí, sí.
Te marcaste un partidazo.
Fue un buen partido. No fue un baño, pero sí fue un buen partido. Y sí que es verdad que era las características que envolvían ese encuentro, que era en el Bernabéu, que la sede ya se había decidido anteriormente que era allí en el Bernabéu. Ellos cumplían el centenario ese año. Y bueno, lógicamente, lo que me hubiese pasado a mí, que si yo cumplo el centenario y es la final de mi campo, pues coño, es muy bonito, ¿no? Poder conseguirla pero ahí estábamos nosotros y bueno, la verdad que salió bien y bueno, a nivel personal creo que de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida, ¿no?
¿Cómo fue ese momento en el cual recibiste la llamada de la selección española? Fuiste internacional absoluto, que es otro de los grandes zenith que puedes tener un jugador de fútbol.
Bueno, yo estando en el Atlético de Madrid ya debuto con la selección, que está el seleccionador es Camacho y ya me convocan para la selección y la verdad que también es otro momento dentro de mi carrera que lo marcas un poco ahí en el calendario, ¿no? Porque yo creo que son de las cosas más bonitas que le puede pasar a un jugador. Yo siempre digo, ¿no? Que al final tú vas cumpliendo metas cuando empiezas a jugar en el fútbol profesional, te vas marcando metas, ¿no? Para ir llegando a ellas y a la selección es lo máximo, ¿no? Poder llegar a la selección, vestir la camiseta nacional, poder estar en una fase final de un mundial, yo creo que eso es algo que no.
Jugadores con lo que con los que has compartido terreno de juego y que te han impresionado, que es imposible olvidarlo de tu retina.
Bueno, es complicado, es difícil nombrar porque son muchos jugadores muy buenos. Duro Flores, aquí ya empiezo en Las Palmas, Duro Flores, recuerdo, un jugador que me impactó muchísimo. En el Atlético de Madrid, Kiko, por ejemplo, un jugador también que fue un espectáculo, y ya no solo futbolísticamente, sino a nivel personal. En Coruña, pues mira, en Coruña ya Yarmiña, Mauro Silva, Naibet, Tristán, Macay, Frank, no sé. Encima con Manuel Pablo ahí, que hombre, estuvimos juntos.
La dupla canaria, ¿verdad?
Sí, la dupla
Pablo
canaria.
Lateral y tú de media punta.
Sí, y bueno, ahora mi vuelta a Las Palmas con estos espectáculos que tenemos aquí, Jonathan Viera, Roque, Vicente,
oye,
Cana.
Realmente...
Dani Castellano, madre mía.
¿Alguna vez ves tú la posibilidad? Tenemos a Silva, ¿no? Tenemos a Vitolo, joder, ¿cómo está Vitolo? ¿Cómo está Silva también? Sí. ¿Ves tú a Jonathan Viera también en la selección española? ¿Ves tú a Tana? ¿Ves tú a Roque Mesa, que también está en un momento de forma espectacular? 4 o 5 jugadores en la selección española. ¿Lo ves viable?
Es complicado, pero todo es cuestión de un poco lo que pase en el tiempo, ¿no? Las posibilidades de poder ir a la selección pasan por no solo por tener un buen año, sino por tener una regularidad en varios años, ¿no? Porque hay muchísimos jugadores muy buenos y es muy difícil entrar ahí. Pero nivel tienen, calidad tienen y estoy seguro que si el equipo está bien, está en la zona alta y hacen buenas cosas, pues también van a tener más posibilidades de ir, ¿no?
¿Vamos a tener algún problema con el descenso o tú ves al equipo que no, que se puede mantener ahí en media tabla?
Hombre, siempre, no, siempre puede pasar, los profesionales puede siempre tenemos cosa, que sí. Estar un poco, ser cautos en esto y saber que hay que estar siempre mirando, no mirando hacia arriba, sino sabiendo que nuestro objetivo es la permanencia, ¿no? Hemos empezado bastante bien, a pesar de llevar una racha ahora que no ha sido muy, muy positiva, pues el equipo sigue en una zona media y hombre, nunca sabes lo que puede pasar, pero yo creo que ahora mismo las sensaciones son que por lo menos para estar en una zona tranquila, yo creo que equipo hay, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. También tú tuviste una lesión bastante complicada, ¿verdad? Tuviste 2 años y medio. ¡Guau! 2 años y medio es tiempo, ¿eh? 2 años y medio sin jugar a fútbol, con diferentes recaídas. Ese es el gran enemigo, ¿verdad? De jugadores, él mismo, ¿verdad? Con esto todo lo que hemos hablado de mucho dinero, mucha fama y demás, pero sobre todo las lesiones, ¿no?
Sí.
¿Cuántos jugadores se han quedado en el traste?
Sí, sí. Una parte complicada, ¿no? A nivel personal y tuve una lesión de rodilla con 3 recaídas y que me mantuvo 2 años y medio y se hace duro, ¿no? Hasta el punto de que mi última recuperación, el porcentaje de no volver a jugar a fútbol era alto porque recuerdo hablarlo con los médicos y el doctor Arriaza, que fue el que me hizo la última operación y comentarme que iba a ser difícil porque una rodilla que se opera 3 veces a lo mejor no está apta para la alta competición, pero mira, gracias a Dios salió bien.
Por cierto, que me dice el compañero que tiene el audio de cuando volviste al Riazor. Vamos a pincharlo, Julio. Se acostumbra a ver un estadio entero. Tiene que ser una pasada, ¿no? Corear tu nombre, cantar un gol tuyo. Bueno, tiene que ser una sensación increíble.
Sí, es una pasada, la verdad que es una pasada. Pero bueno, es muy, muy emotivo, ¿no? Unas emociones muy, muy, muy fuertes. Lo que pasa es que yo siempre he tratado de, ante esta situación, siempre, pues, ser muy natural, ser muy normal y quitarle un poco de importancia, ¿no? Porque si no, al final te dejas llevar por eso y es complicado. Pero bueno, el agradecimiento a la gente, a la Coruña, a Las Palmas, a la afición, el fútbol en general, en toda España, es algo que va a estar siempre presente en mí, ¿no?
Ya para acabar, si hay algún chaval que nos está escuchando que le gusta muchísimo el fútbol y quiere escuchar un consejo, ¿tú qué le podrías decir, no solo al chaval, sino también a los padres de ese chaval?
Es complicado porque al final son tantos los chicos que quieren llegar al fútbol profesional y no hay cabida para todos que es difícil, ¿no? Pero bueno, siempre que se divierta, que lo intente, que no pierda la ilusión y sobre todo yo creo que lo más importante es ser buena persona, ¿no? Porque aquí al final unos serán profesionales del fútbol, otros serán profesionales de otra cosa, pero lo importante es ser buena persona, ser feliz con lo que haces y nada más.
Maestro, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. La verdad es que se me quedan tantas cosas en el tintero y es una pena que tengamos que acabar esta entrevista porque me gustaría estar contigo muchísimo más, pero bueno, todo lo que empieza tiene un final y tengo por ahí a los concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pidiendo paso. Miguel Ángel, muchísima suerte y lo dicho, muchísimas gracias.
Ah, un placer, todo.
Actualizamos la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Aida.
Una pareja de turistas noruegos han sido hallados muertos en la tarde de ayer lunes en unos apartamentos Puerto Plata, en la localidad turística de Puerto Rico. La pareja, con edades entre los 70 y los 60 años, fue encontrada sin signos de violencia. En estos momentos se les está practicando la autopsia para saber las causas de su fallecimiento. Y también les contamos que Bus Rapid Transit cambia de nombre a Metro Guagua. Se tratará de un sistema de alta capacidad que recorrerá Las Palmas de Gran Canaria entre Olla de la Plata y Manuel Becerra. Contará con vehículos que podrán circular más rápido gracias a una vía exclusiva. Y un último apunte, y es que la pensión media en Canarias creció un 1,5% en noviembre hasta los 839,2 euros.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Decimosextas jornadas del cerdo en el restaurante Arcos de la Laguna, del 11 al 28 de noviembre. Visítanos y podrás degustar una amplia variedad de platos de este manjar tan apreciado. Patrocinan vino blanco Verdejo Nebla y vino tinto Dolmo. Reservas 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Rodrigonza es la única empresa canaria que homogeniza y empaqueta en Canarias. Por eso mantequilla la irlandesa llega más fresca a los hogares canarios. Que no te confundan. El oro de la Isla Verde, la irlandesa, la de toda la vida.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Les pido disculpas compañeros, porque al fin y al cabo se supone que esta tertulia debe comenzar sobre 6:30 aproximadamente, pero con Juan Carlos Valerón, ustedes lo comprenderán, ¿no? Nos hemos liado muchísimo y al final incluso se nos quedan muchísimas cosas.
¿Te has liado con Juan Carlos Valerón?
Bueno, nos hemos liado hablando del presente, del pasado y del futuro con Juan Carlos Valerón. No seas malo, Juan José. Bueno, señores, pues nada, son las 12:42 minutos. Ya saben que sobre esta hora aproximadamente damos paso al plenillo. Concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que hablamos de asuntos propios. Saludamos a Javier Amador, de Ciudadanos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Ángeles Batista, de Compromiso por Gran Canaria. Ángeles, ¿qué tal?
Buenos días.
Unidos por Gran Canaria. Juan José Cardona, del Partido Popular. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y esperamos que Mario Regidor pues pase por aquí o no. La verdad es que no lo sabemos. En principio estaba confirmado. Vamos a ver, porque al fin y al cabo también nos gustaría tener la versión del equipo de gobierno. Bueno, ¿se puede solucionar los problemas que tenemos con el taxi? Son 1.640 licencias aproximadamente. Lo último es que parece ser que tenemos una subida tarifaria que está en los tribunales, pero es que prácticamente casi todo lo del taxi está en los tribunales, que es lo que está pasando. Es un sector muy atomizado. No se puede llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó con esa mesa del taxi? ¿Se le debe poner caras, ojos?
A ver, ojos,
sí, a esa mesa?
Yo creo que son muchas preguntas, porque cada una de ellas tiene su respuesta especial en durante este gobierno municipal.
Breve,
sí,
otro,
muy breve. La mesa del taxi no se ha configurado, todo fue una mera publicidad de este tripartito. Hubo una reunión con el intento de conformar esa mesa del taxi, pero realmente no se ha coordinado. La subida tarifaria ha sido pues un desaguisado más de este tripartito que no ha sabido gestionar. Realmente las tarifas sí que había que actualizarlas, es de necesidad, y lo único que se ha conseguido es judicializarla de manera que se retrase aún más esta posible actualización de tarifas. Y bueno, si vamos a entrar en detalle, pues yo creo que en posterior intervención podemos pues hablar sobre cómo han hecho estas subidas.
Javier.
Es muy breve, no se pueden estar tomando decisiones que afectan a tantos taxistas sin contar con ellos. Al final, cuando decimos que no, es que el sector del taxi está muy atomizado, hay mucha conflictividad entre ellos y por eso pues nosotros tomamos las decisiones haciendo caso a lo que cada uno crea, pues al final eso es renunciar al consenso y al diálogo, que es que además quien gestiona ahora mismo el área de movilidad, que es Nueva Canarias, traía como bandera, ¿no? Y era crear esa supuesta mesa del taxi donde supuestamente no se iba a tomar ni una sola decisión sin contar con la opinión de la mesa del taxi. Al final uno sabe que al final las decisiones se tienen que tomar, ¿no? No se puede dejar en una mesa el constante diálogo sobre un tema y no tomar decisiones, pero es que ni siquiera convocar la mesa, se convocó una vez, como decía Ángeles, para constituirla y al final no tiene ni reglamento, ni se sabe cómo se toman las decisiones, y a la primera de cambio, enseguida, desde que ha habido alguna discrepancia con las decisiones de Nueva Canarias, pues directamente han renunciado a esta mesa del taxi, pues yo creo que desilusiona muchísimo a los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria.
Juan José.
Bueno, estas tertulias la escuchan muchos taxistas, muchos profesionales de la ciudad y ellos mejor que nadie saben el nivel de enfado y de disgusto que tienen con este gobierno municipal, con el alcalde, con el concejal de movilidad. Desde el principio se han sentido engañados, primero con el tema de los días de descanso, después con el tema de la tarifa y por lo tanto, sinceramente, la política que el tripartito lleva en materia de taxis es un absoluto desastre, ¿no? Y así lo piensan la gran mayoría de los profesionales del sector.
Estamos hablando de 1.640 licencias,
sí, ¿no? 40,
41
sí.
Licencias. ¿Consideran ustedes que son muchas, teniendo en cuenta que somos unos 380.000? No, aproximadamente
300, sí, 400, sí, hay, ¿no? Sí, hay una ratio por encima de la media europea y de la media nacional. Yo creo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene que reducir este número de licencias porque la demanda no está conforme a la oferta de vehículos.
Mario Regidor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El caso es que cada vez que escuchamos una decisión por parte del concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, siempre vemos que tiene muchísimos detractores. ¿Qué es lo que pasa con el taxi? Ya escuchaste a Juan José Cardona y prácticamente a todos los miembros de la mesa que dice que hay una mala gestión de base. ¿Cómo lo ves?
Yo niego la mayor, porque si estamos hablando de falta de diálogo por parte de José Eduardo Ramírez, que es el concejal que lleva movilidad y transporte, y del director general de movilidad, que es Heriberto Dávila, yo creo que son dos personas fundamentalmente que tienen el consenso por bandera. Es decir, yo creo que ahí no creo que se pueda dudar en ese aspecto.
Pues la gran mayoría de las decisiones están en los tribunales.
Ellos mismos reconocieron que no se habían reunido con todas las partes.
No. Vamos a ver. Lo que pasa es que estamos hablando, como bien hemos dicho, de 1.600 y pico taxistas con licencia. ¿Y cuántas asociaciones o colectivos hay que teóricamente defienden los intereses del taxi? Son innumerables prácticamente. Son 6, 7, 8, ¿cuántas? Y yo creo recordar que, y esto sin distinguir ningún tipo de color político, en el mandato anterior hubo bastantes problemas también con la gestión que se realizó del tema de los floteros y demás, que también acabó en los tribunales. Y yo creo que, lamentablemente, hay ciertas decisiones o cuestiones que afectan a distintas políticas municipales en donde es muy difícil, por la dispersión de intereses que puede llegar a haber, que no sean judicializadas tanto por unas como por otras partes.
Ustedes han renunciado directamente a convocar la mesa del taxi. Una cosa es ser dialogante, que no lo dudo. José Eduardo Ramírez, cada vez que uno tiene que hablar con él, pues dialoga y habla, pero es que al final lo cierto es que la mesa del taxi lo reconoció en el Pleno, que había cometido un error no convocándola, no habiendo establecido un reglamento. Es que ya llevan año y pico gobernando y la mesa del taxi es que ni siquiera tiene un reglamento y era la principal bandera en el área de movilidad de parte del partido que la gobierna, que es Nueva Canaria.
José.
Ejemplos hay muchos, por ejemplo, cuando salía el tema de los días de descanso, al mismo tiempo que decían que convocaban una reunión, pues lo mandaban al boletín oficial de la provincia. Eso provocó en los taxistas una sensación de engaño, ¿no?, y de manipulación extraordinaria que todavía dura. Por lo tanto, una cosa es predicar y otra dar trigo, y desde luego este tripartito se caracteriza por hablar mucho de participación, pero en la práctica es un verdadero desastre también en esta materia.
Sí, cuatro días antes de llevar al Pleno el inicio de este expediente, realmente sí que yo me reuní con José Eduardo Ramírez para darle traslado de todas las actuaciones que venían a emprender las asociaciones en contra de esta medida, en contra de adscribirse a una regularización indicada por el Gobierno de Canarias, porque lo que hay que especificar es que las tarifas, la actualización de las tarifas es competencia municipal y así debe serlo. Y el hecho de acogerse a una propuesta del Gobierno de Canarias para unificar la tarifa urbana con otros municipios que tienen otras características, otra población, otro tipo de clientes, pues ha hecho que las asociaciones de taxis pues digan, oiga, que esto no es la forma, tiene que ser a través del ayuntamiento, a través del consenso, a través de un estudio económico, y ninguna de estas características se dieron en esta decisión.
Expediente, perdona que meta otra vez.
Sí, exige el estudio económico.
Claro, es decir, se le dijo en el Pleno que el expediente venía mal tramitado, que no acompañaba el informe económico que exige la normativa, ¿no? Y el concejal de movilidad literalmente dijo que se había encargado un gran estudio que todavía no estaba terminado. Luego, ¿cómo es posible que pretendan aprobar un expediente de revisión de tarifas sin el informe económico para donde se acredite que efectivamente los costes justifican esa subida, ¿no? Claro, de aquellos polvos vienen estos lodos. Hay asociaciones de taxistas que han recurrido y se ha producido esta suspensión, ¿no? Yo no sé por qué...
Y hay asociaciones de taxistas que están totalmente de acuerdo. O sea, es que volvemos a lo mismo. La dispersión de intereses dentro del propio sector, del sector del taxi, hace que una postura homogénea en este aspecto sea muy difícil de conseguir. Incluso, aunque hubiera, que la hay, de hecho, esa voluntad por parte del gobierno. Y ojo,
y no lo dudo
que incluso en el mandato anterior en el Partido Popular sí había también esa voluntad de tratar de llegar a acuerdos en un sector tan conflictivo, porque lo es, o sea, las cosas como son, como es el sector del taxi en la capital.
¿Me puedes decir qué asociación es la que sí defiende esta medida y a cuántas licencias representa?
Vamos a ver, cada...
No, porque si dices que hay alguna asociación que lo defiende, deberá saber
cuál es. Tú hablas con las asociaciones, con distintas asociaciones, y hay muy pocas que te defiendan que no tiene que haber ninguna subida de la tarifa del taxi en la capital. Otra cosa es que yo sinceramente no lo sé. ¿Qué cantidad de asociaciones, o sea, qué cantidad de licencias tiene cada una de las asociaciones presentes en Canarias? De esas 1.600.
Pero dices que hay algunas asociaciones que están de acuerdo con la propuesta que lleva este equipo de gobierno. Me gustaría que me dijeras alguna,
dentro,
al azar.
Dentro de lo que son, bueno, al azar no.
De todas las que hay, dices que hay muchas asociaciones que lo defienden.
Por decir nombres te puedo decir muchos nombres, pero al azar no te puedo decir ninguno.
ATLAC, por ejemplo.
¿Cómo?
ATLAC.
Sí, bueno, ATLAC o ATAT incluso. Hay muchas asociaciones. ¿Qué ocurre?
ATLAC es de los que ha denunciado.
Vamos a ver.
Pero bueno, allí, no se trata no ahora hablando... de hacer un examen de asociaciones no, del sector allí, del taxi. Se allí... trata de que se han hecho las cosas de tal manera que han propiciado el judicializarlo y dilatar y entrar no, en un suspenso.
Pero vamos a ver, es que aquí,
no, no era
es que
un examen,
aquí,
pero sí aquí, que buscaba, es que aquí estamos sí que hablando, por parte de consejos
es que aquí
de gobierno,
estamos hablando,
el rigor adecuado cuando dice
ver,
hay asociaciones.
Aquí estamos hablando, creo yo, y antes lo dijo Ángeles, y yo sinceramente coincido contigo, en que hay una ratio superior de taxistas por número de habitantes que tenemos en la capital.
Estamos todos de acuerdo.
Sí, porque ¿cuánto tiempo hace que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no saca licencias a concurso para el taxi? Años y años.
Claro, de lo que se trata es todo
pero,
lo
ojo,
contrario.
Es que, sí, pero ojo, es que aquí estamos hablando de una cuestión, y es que la licencia no deja de ser una concesión municipal que se realiza en base al cumplimiento de una serie de criterios. Pero es que yo entiendo que cada persona que quiera ejercer la actividad del taxi debe contar con una licencia, pero no debería haber más de una licencia para una persona en concreto.
Sí, ¿vale? Pero hoy por hoy la normativa
regular,
permitió...
De hecho, se intentó regular en la época del Partido Popular. Ángel Sabroso era el concejal de movilidad en aquel momento y tuvo una contestación por parte de los colectivos brutal, pero brutal. Y ojo, no puedo decir que no estuviera en desacuerdo con la propuesta que él realizaba. Y eso teniendo en cuenta que no se acercaba a lo que yo estoy diciendo.
El pleno,
pero sí pretendía poner coto al tema.
El pleno, de momento, el pleno municipal no, en ese momento, en 2013, creo recordar, pues acordó que efectivamente se iba a tratar de regularizar de tal manera que sí. Una licencia, un...
Y con todo lo complicado que es. ¿Eh?
Un autónomo, pero la
es que lo que debería de
triste,
ser,
triste o felizmente para otros, la justicia les ha dado la razón bueno. Y efectivamente sí pueden
sí.
Tener cinco licencias.
Acaba, José, sí.
Que tengan cinco licencias los que tengan PMR.
Sí.
Pero aún así, podríamos
pueden
incluso...
Pueden tener cinco licencias, y punto. Otra cosa es que quieran aumentar las licencias.
Le voy a decir una
ahora
cosa. Ustedes
sí
son representantes públicos y yo creo que el ciudadano que nos está escuchando que no hay solución a un gravísimo problema que tenemos.
Sí, hay solución.
Sino que cada uno parece que va por un camino completamente diferente. Hemos hablado de la mesa del taxi. Yo creo que ese debe ser el instrumento ideal y perfecto para,
bueno,
en principio, ponernos
hoy,
a todos de acuerdo.
A día de hoy no se ha constituido. Y ahí está
pero
realmente...
Si hay un problema con el taxi, si tenemos 1.641 licencias y son demasiadas para la ciudad, para unos 400.000 habitantes, el ratio es muy alto, lo que hay que hacer es buscar soluciones.
Le ha cogido miedo a los taxistas. Los intentos que ha tenido de relacionarse con ellos durante los últimos meses han resultado absolutamente nefastos, por falta de valentía, por falta de criterio. Y bueno, y lo que estamos viviendo es una situación absoluta falta de autoridad y de absoluta falta de gobierno por parte de... No saben a dónde quieren llevar la política de movilidad. Y esto es lo que está pasando. Lo que tiene que hacer este concejal es sentarse con los representantes de los sectores y tomar decisiones. Algunas, no, porque el consenso es cierto que es difícil de conseguir, pero las ideas cuando se tienen claras... Nosotros en el mandato anterior dijimos... porque el sector no se ponía de acuerdo, que había que aprobar un uniforme para subir el nivel de la calidad del servicio, ¿no? Bueno, ya sabemos que esto no gustó a todos los taxistas, pero ahí está, se tomó la decisión y se siguió para adelante. Desde que empezó este mandato, este gobierno ha estado como la yenca, un paso para adelante, otro paso para atrás, en los temas del descanso, en los temas de la tarifa, y así no se puede gestionar un área tan importante y tan compleja como es la
pero
de la
yo creo que ahí, por ejemplo, Juanjo ha dado con un punto clave, es decir, hubo una contestación, pero de incluso de titulares periodísticos día sí, día también, con el tema de una cuestión tan trivial, entre comillas, porque no afectaba las condiciones de trabajo en general de los taxistas, como podía ser el hecho de tener un uniforme que identificara a un taxista de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, pero ya ese asunto...
Y fue una contestación interna, pero brutal, ¿eh?
Sí, pero ahí...
Pero tuvimos la valentía de mantenerla,
sí,
ustedes,
ojo,
que son unos cobardes.
Ojo, e incluso,
cuando toman
tú sí sigues insultando
cuando,
y demás, porque es tu política y demás, pues bueno, tú mismo, pero la cuestión es, volvemos a lo mismo. Igual que aquí con el tema de las tarifas, pasó así con el tema de la uniformidad. Había asociaciones que estaban de acuerdo, había colectivos que estaban de acuerdo, y había otros que fue una guerra furibunda contra el grupo de gobierno del mandato anterior.
Bueno, yo creo que
es un ejemplo más de lo difícil que es llegar a un consenso.
Lo que quiere decir Juanjo Cardona es, bajo mi punto de vista, es gobernar. Y hay que tener en cuenta que en un sector que está tan atomizado, ¿no?, donde hay incluso hasta intereses creados, en ciertas ocasiones hay que decir, bueno, pues si yo soy el concejal hay que hacer esto como ocurrió, porque alcanzar el consenso
imposible, pocas cosas en la vida. Pero ojo, hay dos formas de gobernar. Una es de forma autoritaria y de forma tratar de imponer, y luego ya nos veremos en los tribunales, que es lo que, reitero, pasó en mi área en el mandato anterior, y por eso tenemos 54 millones de euros que tenemos que pagar por hacer las cosas al trancazo y no negociando con los representantes de los trabajadores. Y luego hay otra forma de hacerlo, que es el grupo de gobierno tiene una idea, sí, trata de llevarla a cabo, pero trata de consensuar esa idea con los representantes del colectivo que sea en ese momento.
Y
¿cuál es la solución?
La cuestión es que eres partidaria del trancazo de Cardona en este caso.
El ejemplo de la política a la que se refiere don Mario es, por ejemplo, las relaciones que han tenido con los comerciantes, ¿no? De las pymes y el tema de los horarios comerciales, ¿no? Es decir, cómo negociaron y consensuaron y llegaron a acuerdos. Cuando hable con ellos es como se sienten absolutamente engañados porque los han maltratado, ¿no? Uh-huh. Los han engañado. Uh-huh. Y lo mismo ha pasado con los taxistas. O sea que, por lo tanto,
es curioso, menos, si menos volvemos con el tema de los horarios comerciales, más, es curioso, claro, porque nosotros casualmente mantuvimos la última propuesta que ustedes hicieron.
Claro que sí.
Exactamente. Después de que ustedes la modificaran cuatro veces.
Ese es el criterio que nosotros hemos mantenido. Pero ustedes han estado engañando a los comerciantes.
Yo no sé con quién dialogaron, además.
Desde que empezó el mandato.
Pero es que ellos en este caso no engañaron a nadie. O sea, ellos tomaron una decisión que además...
No. Estamos hablando... Vamos a liberalizar, pero...
Un poquito, por favor.
¿Has hablado? No.
He hablado muy poquito. Me gustaría decir esto simplemente.
El alcalde escondido.
Sabe perfectamente, Juan José Cardona, que nosotros tenemos ciertas discrepancias con la política de horarios comerciales. Pero lo que es cierto es que el Partido Popular, vamos, ha mantenido esa política que creo que es muy mejorable.
Ha mantenido después de modificarla cuatro veces. Nosotros tuvimos una propuesta y al final la llevamos a cabo. Hay una gran diferencia en eso.
Pero ustedes le prometieron en campaña electoral a los comerciantes que iban a cambiar estos horarios comerciales, que iban a cerrar unos sitios, que iban a aceptar. Y entonces el problema es prometer una cosa y luego hacer la contraria. Eso es mentirle al ciudadano.
Yo creo que nos tenemos que ir. Por cierto, solamente quiero decir un apunte sobre este último, la posibilidad de liberar los horarios comerciales. Nosotros hemos escuchado diferentes manifestaciones de Pedro Quevedo, ¿no?, el concejal competente, echándole la culpa al gobierno de Canarias. Nosotros en su momento estuvimos hablando
otro
con Ángeles Palmero, que es la directora general de comercio, y le hicimos la pregunta muy directa. ¿Han recibido ustedes algún tipo de notificación por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que se cambie, la normativa, estas áreas sensibles y que no se abran los domingos? Me dijeron, no, hemos recibido absolutamente nada.
Efectivamente.
Y eso lo dijo aquí en estos micrófonos Ángeles Palmero, la pregunta muy, muy directa. Nos tenemos que ir, es que no tenemos tiempo para más. Ángeles, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mario, regidor, muchísimas gracias.
Gracias.
Javier, muchísimas gracias. Juan José Cardona, muchísimas gracias. Una de la tarde en la Comunidad Canaria, ponemos el punto y final, no se pierdan la portada del Mediodía COPE. Volvemos mañana, miércoles ya, 23 de noviembre. Adiós, buenas tardes.